Buenos días, señorías. Vamos a iniciar, si son tan amables y vuelvan van a sus escaños, la sesión plenaria de hoy. Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión plenaria de hoy. Y antes de dar comienzo a la misma, vamos a dar posesión al nuevo diputado, al señor don Zacarías Gómez Hernández, para lo cual ruego al secretario primero de la mesa que dé lectura Les decía, señorías, que para dar posesión al señor diputado, al señor don Zacarías Gómez Hernández, le ruego al secretario primero de la mesa que dé lectura al acuerdo de la Junta Electoral de Canarias. Señor secretario primero.
Cúmpleme comunicar que con esta misma fecha se ha expedido credencial del diputado del Parlamento de Canarias a favor de don Zacarías Gómez Hernández del Partido Popular por la circunscripción de La Palma, en sustitución por renuncia de don Ernesto Guiar Rodríguez en la sede de la Junta Electoral de Canarias a 18 de julio del 2016. La presidenta de la Junta Electoral de Canarias.
Gracias, señor secretario primero. Ruego a don Zacarías Gómez Hernández que venga para prestar promesa o juramento. Y ruego a los miembros de la mesa que me acompañen.
Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado del Parlamento de Canarias con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Canarias.
Señorías, una vez tomada la posesión, el nuevo diputado del Grupo Parlamentario Popular, y antes de dar comienzo a la sesión plenaria orden del día, voy a pedir que guardemos un minuto de silencio como muestra de solidaridad, de condena y de rechazo por los atentados perpetrados en los últimos días, que no solamente ha sido el de Niza, sino otros más. Señorías, ruego en pie y un minuto de silencio. Damos comienzo al orden del día con la sesión de control. Como siempre, comenzamos con el presidente del Gobierno. En este caso, comienza la ronda de control, señor diputado don José Miguel Ruano León, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la agenda de asuntos urgentes para el Gobierno de España de las elecciones generales. Señor Ruano.
Señor presidente del Gobierno, aun cuando estamos aún en la incertidumbre de la investidura de un candidato a la presidencia del Gobierno de España tras las recientes elecciones generales, es oportuno, necesario, imprescindible que definamos pronto la agenda de asuntos urgentes que el Gobierno de Canarias tiene con el Gobierno de España. Y, en consecuencia, es necesario que sepamos cuál es el planteamiento que su Gobierno tiene a este respecto. Por tanto, presidente, la pregunta de nuestro grupo parlamentario es: ¿cuál es la agenda de asuntos urgentes que piensa presentar al Gobierno de España una vez se proceda a la constitución del mismo tras las elecciones generales del 26 de junio?
Gracias, señor Ruano. Señor presidente.
Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, querido portavoz, y permítame darle la bienvenida al hemiciclo al nuevo diputado Zacarías. Nosotros hemos enfocado siempre las relaciones con el Estado de manera constructiva y positiva. Este Gobierno de Canarias, desde que tomó posesión, empezó a trabajar y a tender puentes para reconstruir las relaciones con la Administración del Estado hasta el último día de la legislatura, y lo que tenemos previsto es, desde el primer minuto, desde la configuración del nuevo Gobierno de España, que deseamos y esperamos que sea lo antes posible, empezaremos a trabajar. Y ahí hemos enfocado las negociaciones en dos aspectos. Unas reivindicaciones que tienen que ver con asuntos de voluntad política, en las que podemos enmarcar la transferencia de las competencias en costas, la reforma laboral, la reforma de la LOMSE, donde requieren posicionamientos políticos de negociación y generosidad por ambas partes, y otra que tiene que ver con las reivindicaciones que sí tienen un contenido económico, como puede ser desde la mejora de la financiación autonómica, las infraestructuras del convenio de carreteras, infraestructuras educativas, turísticas, todo lo que tiene que ver con la dependencia, los planes de vivienda. Y ahí tenemos una relación, la verdad es que es difícil de resumir en tan solo dos minutos, de asuntos que pondremos, insisto, en el minuto cero desde la configuración del nuevo Gobierno, donde se empezarán a plasmar, primero, y esperamos, una mayor flexibilidad por parte del futuro Gobierno de España. No en vano, la pérdida de la mayoría absoluta facilitará la posibilidad de llegar a acuerdos, y donde veremos la realidad del posicionamiento de determinados grupos políticos, incluidos del Partido Popular, respecto a esa agenda canarias que todos decían llevar en sus programas electorales y que nosotros nunca vimos. Pero la realidad es que es el momento ahora de voluntad política con asuntos que no van a conllevar ningún tipo de consecuencia económica para los presupuestos del Estado, y, por otro lado, la equiparación y la justa medida que hemos reivindicado aquí en esta Cámara de acercar la inversión y la financiación de Canarias a la media del Estado progresivamente, dejando bien claro, tal y como aquí todos los grupos han determinado, que el régimen económico fiscal tiene que estar al margen de la financiación autonómica. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Ruego a los servicios de la Cámara si pueden arreglar el sonido, porque aquí, desde luego, los miembros de la mesa no escuchamos las intervenciones de sus señorías desde aquí, desde esta parte. Continuamos, señor diputado don Asier Antona Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. Perdón, señora Antona, que estaba controlando el tiempo, sobre la gestión del Gobierno en el primer año de legislatura. Cuando quiera, señora Antona.
Compañero y amigo Zacarías, diputado por la isla de La Palma. Señor Clavijo, ¿qué balance hace usted al frente del Gobierno en este primer año de su legislatura?
Gracias, señora Antona. Señor presidente.
Gracias, presidenta. Buenos días. Yo creo que hemos hecho un balance público en el que, siendo conscientes de que todos los indicadores sociales y económicos de la comunidad autónoma están mejor que hace un año, el Gobierno de Canarias no está satisfecho. No estamos satisfechos con la gestión de este primer año, porque creemos que no solo lo podemos hacer mejor, sino que tenemos la obligación de hacerlo mejor.
Señor presidente, señora Antona.
Gracias, señora presidenta. Señor presidente del Gobierno, si tuviéramos que evaluar en este final de curso de su primer año de legislatura, tendríamos que decir que su Gobierno y usted ha suspendido. Y ha suspendido y tiene ahora una oportunidad, si tiene voluntad, para recuperar en septiembre las asignaturas que ha suspendido. Y ha suspendido, señor Clavijo, en lo más importante, en la asignatura más importante que tenemos en Canarias, que es la asignatura que afecta de manera directa a las personas. Porque con 600.000 canarios y canarias al límite de la exclusión social, no podemos aprobarle. Con más de 86.000 canarios en lista de espera sanitaria, no podemos aprobarle. Con 45.000 dependientes canarios que esperan por resolver su expediente, no podemos aprobarle. Con más de 17.000 canarios con discapacidad en lista de espera, no podemos aprobarle. Y todo ello, señor Clavijo, a pesar de que este Gobierno recauda mucho más, tiene unos presupuestos mucho más y mucho más recursos disponibles, no solo en el ámbito presupuestario, sino también si sumamos al ICTE o sumamos a la ampliación del techo del gasto público, que supone 240 millones por un lado y 163 por otro, y además con un crecimiento de la economía positivo. Es verdad que crece por debajo de la media nacional, pero también tenemos una economía en Canarias que va creciendo. Por eso, y aprovechando la elaboración del proyecto de presupuesto general de la Comunidad Autónoma para el año 2017, es una oportunidad para que usted recupere las asignaturas que afectan a las personas y que su Gobierno y usted ha suspendido en septiembre. Por eso le proponemos, y háganos caso para aprobar esta asignatura, dos medidas. Una, la bajada del impuesto del IJIC del 7% al 5%, que usted lo subió en el año 2012, su Gobierno, Coalición Canaria y el Partido Socialista, y un plan de choque urgente para combatir las listas de espera en sanidad, dependencia, inserción y discapacidad. Si lo hace, vendrá usted con la aprobación en septiembre y mi grupo lo apoyará, y si no lo hace, va a seguir usted suspendiendo. Y lo peor de todo, y lo más grave, suspendiendo a costa de los que peor lo están pasando, de todos los ciudadanos y ciudadanas de esta tierra.
Muchas gracias, señora Antona. Señor presidente.
Gracias, señora presidenta. Vamos a ver, Asier. Perdón. Don Asier. En su propio planteamiento hay una incoherencia que, si lo escuchase su ministro de Hacienda, le diría de manera amable que no sabe de lo que está hablando. Si nosotros bajamos la recaudación, bajan los ingresos. Si bajan los ingresos, baja la posibilidad de gasto con el techo de gasto de la regla de gasto. Si baja la capacidad y la regla de gasto, no podremos hacer el plan que usted está diciendo de choque. Con lo cual, es una cuestión de economía básica, señor diputado. No puede decir una cosa y hacer otra. Bueno, sí lo pueden hacer, lo que han hecho sistemáticamente, decir que bajan los impuestos y después los suben, decir que no van a hacer recortes y luego recortan. Pero bueno, no creo que el Partido Popular se caracterice por la coherencia. Pero mire, este Gobierno sí se caracteriza por la coherencia en la acción política. Y le voy a dar algunos datos que somos conscientes y somos los primeros que no estamos satisfechos, entre otras cosas porque en un año es difícil arreglar todo y también no tenemos la varita mágica. Pero mire, a lo largo del 2015 incrementamos las partidas en sanidad, educación, servicios sociales y vivienda en 197,7 millones. El gasto social aumentó en los presupuestos en 95,7 millones, de los 100 que nos permitió su ministro de incrementar el techo de gasto, poniendo a la TSI la mayor cuantía de toda la historia con 45 millones. Los programas de empleo y de inclusión social ascienden a 133 millones de euros. Una subida del 10%. La ayuda a la dependencia se incrementó en 7,7 millones de euros, alcanzando la cifra récord de 100 millones de euros. Un programa extraordinario de empleo social que genera una inversión pública de 45,2 millones de viviendas que permitirá financiar alrededor de 7.000 contrataciones. Somos conscientes de que necesitamos hacer más y somos los primeros que no hemos salido con las campanas al vuelo diciendo que somos lo fantástico, cosa que ustedes sí han hecho. Nosotros hemos dicho que no estamos satisfechos y que lo vamos a mejorar. Y si su grupo tiene la voluntad de ayudar, su ayuda será bien recibida. Gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Continuamos, señor diputado, don Casimiro Curbelo Curbelo, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los planes para que los jóvenes se queden en Canarias tras sus estudios. Cuando quiera, señor Curbelo.
Muchas gracias, presidenta, señor presidente del Gobierno, señorías. Saludos cordiales al nuevo diputado que se incorpora. Bienvenido a la Cámara. La pregunta es, como consecuencia de una inquietud del grupo que represento, señor presidente del Gobierno, porque es verdad que cada año Canarias, ocurre también con otras comunidades autónomas, pero Canarias pierde un número importante de jóvenes y, por tanto, yo creo que esta debe ser una preocupación nuestra. Entre 2012 y 2014 salieron 9.500 jóvenes, que supone el 6% de la inmigración de nuestro país. El pasado año emigraron 6.000 o 7.600 aproximadamente. En fin, hoy el 45% de los jóvenes en paro son menores de 25 años. Hay 43.600 parados jóvenes. En fin, es una preocupación de todos. Por tanto, a mí me gustaría preguntarle cuál es la estrategia que el Gobierno y las medidas que el Gobierno tiene previsto llevar a cabo, porque es verdad que nos preocupa a todos que haya empleo de calidad, que haya empleo estable y que el éxodo de jóvenes fuera de nuestra comunidad y de nuestro país debemos evitarlo. Yo creo que hay que diversificar la economía. Y diversificar la economía quiere decir que no debemos apostar solo por un sector como es el de servicios, el turismo, que es importante, pero qué duda cabe que la industria tenemos que potenciarla y, por tanto, crear músculo para que incentive el Producto Interior Bruto de nuestro archipiélago. Es verdad que el talento, dice el Foro Internacional o el Foro Económico Mundial, que es la clave para la competitividad y el crecimiento económico. Y también tenemos que optimizar nuestros recursos, la Agencia Canaria de Investigación, el Instituto Tecnológico de Canarias, es decir, lo que es la investigación científica, la innovación y el conocimiento. Yo estoy completamente seguro que el Gobierno tiene posibilidades para llevarlo a cabo, porque el I+D+I es una preocupación que el propio Gobierno ha expresado en el seno del ITE, pero yo estoy completamente seguro, señor presidente del Gobierno, que usted tiene capacidad, su Gobierno tiene nuevas ideas, tiene también iniciativas importantes, pero hace falta fuerza y convicción. Así que a mí me gustaría que hoy nos pudiera dar un avance de todas estas cosas que estoy completamente seguro preocupan al Gobierno del mismo modo que a mi grupo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Curbelo. Señor presidente.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor Curbelo. Efectivamente, comparto plenamente el análisis. Es una preocupación de este Gobierno el éxodo de nuestra gente joven, nuestro talento, por varias circunstancias. Primero, porque el sistema público invierte muchos recursos en su formación y al final se acaban yendo los que mejor formados están y los que más oportunidades tienen de progresar fuera de esta frontera. Con lo cual, estamos teniendo una pérdida de recursos que hemos invertido en ese talento. Perdón. No solo eso, sino que además al final tienen un efecto llamada de otros jóvenes con talento. ¿Qué está haciendo el Gobierno de Canarias? El Gobierno de Canarias lo que quiere es propiciar que se produzca un desarrollo acorde a las capacidades de esta gente joven en Canarias, donde ellos puedan tener la posibilidad de no solo tener su vida, ganarse su vida, sino tener una oportunidad laboral. Y ahí estamos atacando o estamos afrontando la política en varios aspectos. Por un lado, con el Fondo de Desarrollo para generar más competitividad en todas las islas y que se puedan desarrollar. Tenemos que conseguir que todas las islas sean capaces de generar empleo para su población activa. De esa forma también pararemos otro fenómeno que se está produciendo, y es que en las islas menos pobladas acaban teniendo un éxodo también de sus jóvenes hacia las islas más pobladas. Con lo cual, tenemos que conseguir que económicamente cada una de las islas sea sostenible y sea capaz de generar el empleo para absorber su propia población activa. Por otro lado, eso va a permitir mejorar la competitividad con el Fondo de Desarrollo. La ley del suelo. La ley del suelo va a permitir desbloquear muchos de los proyectos y generar actividad económica en todos los aspectos que nos van a permitir diversificar la economía, en los aspectos del conocimiento, en los aspectos de la industria, el tirón del sector turístico a otros sectores como el industrial y el primario, que van a permitir que se generen oportunidades donde hay también muchísimo talento y posibilidades de generar empleo para que los jóvenes encuentren ese trabajo. Y por último, nosotros entendemos además que tenemos que darle la oportunidad con el régimen económico fiscal, con la zona especial canaria, que puedan también desarrollar todos aquellos proyectos que tengan que ver con las TIC o las nuevas tecnologías, donde las fronteras y, digamos, el aislamiento del archipiélago no sea una barrera, porque se ha hecho un esfuerzo importante de conectar con el cable submarino este archipiélago. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Continuamos. Señor diputado don Román Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Nova Canarias, sobre repercusión de los resultados del sector turístico. Cuando quiera, señor Rodríguez.
Señora presidenta, señor presidente, señoría, también mis primeras palabras para dar la bienvenida al nuevo diputado por la isla de La Palma en esta Cámara. Se trataría, señor presidente, de constatar un hecho. La situación del sistema turístico es extraordinaria aquí y en el conjunto del Estado español. Se trataría de cómo aprovechamos este buen momento para mejorar el destino, para mejorar el empleo y, yo diría, para mejorar el bienestar colectivo, eso de que la riqueza se reparta. ¿Qué está pensando su Gobierno en relación a estos parámetros?
Señor Rodríguez, señor presidente.
Gracias, señora presidenta. Señor Rodríguez. Bueno, nosotros estamos tratando de que la locomotora que es económica del archipiélago es el sector turístico. Y estamos tratando con distintos programas conseguir que esa locomotora tire del resto de la economía. Tire con la rehabilitación del sector de la construcción, tire con el programa de Crecer Juntos que la consejera de Turismo junto con el de Agricultura han liderado firmando esos convenios, tire del sector primario y conseguir también que tire del sector industrial con los productos elaborados en Canarias que estamos tratando de que se coloquen dentro de toda la oferta turística.
Gracias, señor presidente. Señor Rodríguez.
Señor presidente, yo creo que las tareas del sistema turístico están razonablemente identificadas incluso por este Parlamento de forma unánime. Siempre dijimos que necesitamos un modelo más basado en la calidad que en la cantidad. Hay países de nuestro entorno que empiezan a arrepentirse del turismo masivo. Calidad frente a cantidad. Nosotros tenemos un problema en el destino y es que hay zonas que han quedado obsoletas por el tiempo transcurrido. Cuando las cosas van bien, uno arregla su casa. Este es un momento para apostar de verdad por la renovación y creemos que ahí existe una notable parálisis por la afluencia de clientes. Es un buen momento para mejorar los espacios públicos, pero el presupuesto no da y le hemos hecho propuestas, como hacen los catalanes y los de Baleares, a través de una tasa turística finalista que reactiva el sector, lo cualifica y además genera empleo. Pero, sobre todo, señor presidente, este es el momento para articular un modelo turístico basado en el interés general, pensando en el futuro, pensando en los jóvenes, pensando en el medio ambiente, pensando, en definitiva, en que esta parte de nuestra actividad económica sea duradera y sostenible y, en la medida de lo posible, produzca el efecto arrastre sobre el resto de los sectores, sin mitificar, porque los datos son los datos, pero nos parece bien todo lo que sea juntar el sector primario con el sector turístico. Pero nuestra gran tarea es definir el modelo. Y el modelo de la cantidad frente a la calidad no lo defiende ni Exceltur, que, como sabes, patronal y gobierno pues plantean la necesidad de cualificar nuestro destino. Si no aprovechamos este momento, no lo haremos y habrá momentos en que el mundo cambie a mejor y tengamos competidores que ahora han sido excluidos del mercado internacional por circunstancias desgraciadas que algún día se acabarán y entonces tendremos que competir de verdad con todas nuestras cualidades y eso hay que mejorarlo ahora.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Señor presidente.
Sí, señor Rodríguez. Yo creo que compartimos básicamente lo mismo. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Tenemos que ir hacia un modelo de excelencia, donde prime la calidad y no la cantidad. Nosotros no vamos a poder competir en precio con los destinos que pueden estar emergentes y que ahora, por determinados conflictos y desgracias, están en una situación que están fuera del mercado. Y ese es el trabajo que se está haciendo desde el Gobierno de Canarias. Trabajar en la calidad, no en la cantidad. También es cierto que nosotros hemos tenido dificultades presupuestarias para poder afrontar las renovaciones de los espacios públicos, pero, oiga, ahí, ahora mismo, con el Fondo de Desarrollo de Canarias, es una de las líneas que están abiertas para que, desde los ayuntamientos y cabildos, junto con el Gobierno, podamos invertir en esa recualificación de los espacios públicos. Por otro lado, la rehabilitación, que estoy totalmente de acuerdo con usted, que se tiene que ir afrontando poco a poco. Uno de los mecanismos que va a facilitar muchísimo esa renovación en el suelo urbano consolidado va a ser la propia ley del suelo, donde vía ordenanza se va a poder tramitar todos los planes de rehabilitación, lo que son los planes de modernización y mejora en la actualidad, que muchos llevan hasta años de tramitación, se van a poder reducir en el tiempo y conseguir también que parte de las plusvalías que se pueden generar en esas rehabilitaciones puedan ser invertidas en los espacios públicos y equipamiento y hacer participar al capital privado. Pero donde no vamos a estar de acuerdo es en la tasa turística, lo hemos dicho. Yo, este es un debate que es recurrente y que continuamente viene aquí a esta Cámara. Yo le invito a que ustedes que gobiernan el Cabildo de Gran Canaria pongan la tasa turística en Gran Canaria. Sí, se puede poner, señor Román. Usted lo hace, pero no venga aquí a pedir algo que no está dispuesto a hacer. Haga usted la tarea, su formación política, haga usted la tarea y hágalo usted en Gran Canaria y experimente con ese, en este caso, con eso que usted dice. Porque nosotros hemos elegido el modelo del IJIC y la subida del IJIC ha permitido recaudar más a esta comunidad autónoma, a los ayuntamientos y a los cabildos, porque parte de la recaudación se va a ayuntamientos y cabildos. Así que yo le insto y si quiere le doy el estudio jurídico que avala que pueden poner la tasa turística.
Señor presidente, continuamos. Señora diputada, doña María Dolores Corujo Berriel, Grupo Parlamentario Socialista, sobre afección a los fondos estructurales del procedimiento por incumplimiento del objetivo del déficit. Cuando quiera, señora Corujo.
Presidenta, darle en nombre de mi grupo también la bienvenida al nuevo diputado por la isla de La Palma. Señor presidente, Canarias ha sido triplemente castigada por el Gobierno de España del Partido Popular. Primero, incumpliendo todos los convenios bilaterales para la construcción de infraestructuras en las islas. Después, retrasando la actualización del sistema de financiación. Y, por último, imponiéndonos una regla de gasto que nos impide gastar en servicios públicos todo lo que somos capaces de ingresar. Por el camino se han quedado promesas como la de la actualización de nuestro REF económico, como la de ser premiado por ser la región más cumplidora, y otras como la de que no vamos a sufrir el efecto de nuevos recortes por el ajuste de más de 10.000 millones que aún están en el aire. Y ahora nuevamente por la inacción y los errores del Gobierno de España. Parte de los 2.400 millones que recibirá Canarias hasta el 2020 de fondos estructurales de la Unión Europea que están, como bien saben, en entredicho. Al Grupo Socialista le preocupa todos los fondos, desde el primero al último, pero particularmente los 72 millones que afectan a proyectos de infraestructura sanitaria. Señor presidente, entendemos y compartimos el papel institucional mostrando confianza en que esta posible multa que previsiblemente va a tener España no nos afecte, pero permítenos que nosotros mantengamos nuestras reservas sobre lo que vaya a hacer o dejar de hacer, mejor dicho, el Gobierno de España. Y sabe lo que de verdad resulta curioso de toda esta situación es que el mismo Partido Popular, que nos ha llevado a un atolladero con sus nefastas políticas económicas, se permita el lujo de venir a Canarias a darnos lecciones de nuestra propia política fiscal y presupuestaria, que se atrevan a decirnos que tenemos que bajar el IJI y que no digan nada sobre dónde tendrían que recortar 220 millones de los cabildos y ayuntamientos si hacemos caso a su propuesta. Señor presidente, Canarias tiene que estar alerta porque nuestro interlocutor no es de fiar y mucho menos porque nos jugamos todo lo que nos jugamos con los fondos estructurales. Por eso le formalizamos la siguiente pregunta. ¿Prevé que los fondos estructurales que recibe Canarias pueden verse afectados por el procedimiento sancionador abierto a España por el incumplimiento del objetivo del déficit?
Gracias, señora Corujo. Luego, señoría, silencio para poder escucharnos. Señor presidente.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta del Grupo Socialista, efectivamente, nosotros mantenemos reservas. El próximo día 25 iremos una delegación del Gobierno de Canarias a Europa, en este caso a Bruselas, donde tendremos varias reuniones con comisarios, con incluso algunas con altos funcionarios que tienen que ver con la política presupuestaria, porque efectivamente, en el caso de llevarse a cabo la sanción, lo que muchos nos tememos es que parte de los recortes afecten a Canarias, lo cual sería totalmente injusto. El Gobierno de Canarias va a hacer todo lo que esté en su mano con la Administración Europea. Vamos a tratar de negociar con la Administración del Estado, porque creo que todos los indicadores, desde la financiación autonómica hasta la media de inversión, han salido largamente perjudicados a lo largo de toda la historia de la autonomía, pero especialmente en estos últimos años. Con lo cual, pretendemos hacer ver que la única, junto con Galicia, del Sistema General de Financiación, comunidad autónoma cumplidora, que al final ha tenido que someter a sus ciudadanos a una serie de ajustes a los trabajadores públicos para poder comprometernos con el cumplimiento del déficit, no podemos salir, además de no beneficiados, encima perjudicados, porque la Administración del Estado, u otras comunidades autónomas, algunas de ellas gobernadas por el mismo partido que el Gobierno de España, hayan incumplido sistemáticamente y no hayan hecho la tarea. Aquí se ponen notas muy ligeramente a determinados gobiernos que llevan un solo año en la gestión, pero si pusiésemos notas a determinadas comunidades autónomas que han metido a este país en un déficit cercano al 6%, superando el casi 13.000 millones de euros, pues entendemos que Canarias y sus ciudadanos y ciudadanas no deben verse mínimamente perjudicadas por esta situación, de la que no solo no hemos sido partícipes, sino que todo lo contrario, hemos sido colaboradores proactivos para cumplir con lo que es una buena gestión que no hipoteque el futuro de nuestras generaciones y que además cumplamos con los requisitos que la Unión Europea nos ha marcado. Con lo cual, ni somos responsables ni pensamos ser, en este caso, perjudicados por este tipo de recortes. Muchas gracias.
Señor presidente, continuamos. La señora diputada doña Noemí Santana Pereira, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre ejecución presupuestaria de los fondos destinados a I+D+I.
Señor presidente, ¿cuál es el motivo de la escasa ejecución presupuestaria año tras año de los fondos destinados al I+D+I?
Gracias, señora Santana. Señor presidente.
Buenos días, estimada portavoz. En este caso, el grado de ejecución presupuestaria del año 2015 es del 95,5%. Son los datos que la Oficina Presupuestaria me transmita. La media de las comunidades autónomas es del 94,4% y en el caso de Canarias está un 0,1% por encima de la media española, llegando al 95,5%.
Gracias, señor presidente. Señora Santana.
Señor Clavijo, la investigación, el desarrollo y la innovación no solo es clave para el desarrollo económico y tecnológico de Canarias, sino que además sirve como motor de desarrollo y progreso para la sociedad. Mire, estas son las inversiones realizadas en I+D+I por los países de la OCDE y de la Unión Europea. Esto es España y esto es Canarias, como siempre, a la cola de cualquier índice positivo. Es más, Canarias invierte ni tan siquiera el 1% de su PIB en I+D+I. Como siempre, su fórmula para salir de la crisis parece ser el ladrillazo y no la apuesta por la innovación. Mire, por si esto fuera poco, recogiendo los datos que ustedes nos dan en las solicitudes de documentación que nosotros hemos hecho, la ejecución presupuestaria que nosotros tenemos es esto. Mira, esto es lo presupuestado en los presupuestos del Gobierno de Canarias y esto es lo ejecutado según los datos que nosotros hemos sacado en nuestros análisis. Señor Clavijo, además no vendrá a decir que se ha incrementado el gasto en I+D+I en un 38,2%, como ya hemos escuchado en otras ocasiones, porque esto es confuso. Mire, dos tercios de este gasto se destinan a gastos no financieros, a créditos, a préstamos, a productos financieros y no a gastos financieros, que son los que pagan las nóminas, los espacios donde se encuentran los institutos tecnológicos, las subvenciones a los investigadores, es decir, los gastos que invierten realmente en el futuro del I+D+I. Si hoy permanece abierto el Instituto Tecnológico de Canarias, es por el esfuerzo que están haciendo los trabajadores, recortándose sus derechos y recortándose sus salarios, y no por el esfuerzo que está haciendo este Gobierno de Canarias. Usted siempre nos lanza mensajes confusos en esta Cámara. A veces lanza mensajes que son engañosos para la ciudadanía, como que el ITC no es una herramienta útil o que el Grupo Podemos no ha presentado alegaciones a la ley del suelo. Bueno, el Grupo Parlamentario Podemos lo que presentará es enmiendas cuando se inicie su trámite parlamentario. Digo yo, ¿sabe, señor Clavijo, cuál es la gran verdad que usted ha dicho en esta Cámara? La gran verdad que usted ha dicho es que usted gobierna para los empresarios.
Señora Santana, señor presidente del Gobierno.
Muchas gracias, señora presidenta. Estimada portavoz, señora Santana, de verdad, a veces me resulta complicado, vamos a ver. Inversión no es lo mismo que ejecución presupuestaria. Son cosas, conceptos distintos. Si usted me habla de ejecución presupuestaria, que es a lo que se refiere su pregunta, yo le digo que la IGAE, no el estudio que haya hecho el Grupo Parlamentario de Podemos, que en fin, Perfecto. No creo que sea muy objetivo, creo que es de parte. Pero la IGAE, que es los datos de la Intervención General de la Administración del Estado, establece que Canarias ejecutó el 95,5%. Sí, bien, pero no sé qué dato oficial es el que maneja esa gráfica, muy bonita. Pero no sé si pertenece a algún organismo oficial o está avalada. Yo le digo la IGAE. Mire, una vez dicho esto y viendo la eficacia de la gestión presupuestaria y la gestión en I+D+I, también le digo que comparto con usted que todos los recursos que podamos poner son pocos. Pero mire, no me mezcle ejecución presupuestaria con inversión, porque son aspectos distintos. Una cosa es la inversión, y entonces digo, oye, ¿cuánto está dispuesto a invertir? Pues mire, nosotros en este año hemos decidido, con el presupuesto del 2016, un presupuesto que todo el gasto lo hemos destinado a las personas. Se lo hemos dedicado a la PCI, a la Prestación Canaria de Inserción, a la Ley de Dependencia, a Sanidad, Educación. Y le hemos dicho que nos hubiese podido gustar o nos hubiese gustado gastar más y haber poder presupuestado más de lo que es lo que recaudamos. Pero el techo de gasto no nos lo ha permitido. Por eso, precisamente, vamos a poder meter en esta Cámara una ley de crédito extraordinario de 107 millones de euros, porque hemos reinterpretado la regla de gasto acorde a los criterios del 2015 y hemos conseguido, además, llegar hasta el 0,3% de déficit porque no lo habíamos consumido. Y una parte importante lo vamos a seguir invirtiendo las personas y en pagar la paga extra de los trabajadores públicos, que mejorará la renta disponible de las familias y subirá el consumo. Pero procuren no mezclarme los conceptos, porque si habla de que yo doy datos confusos, yo a lo mejor los míos son confusos, pero los suyos son inciertos.
Muchas gracias, señor presidente. Continuamos, señora diputada doña Josefa Luzardo Romano. Hemos acabado ya las preguntas de control al presidente. Del Grupo Parlamentario Popular, la señora Luzardo decía sobre devoluciones de cantidades cobradas a personas que residen en el Centro Mayor de Agüimes, dirigida a la vicepresidenta del Gobierno. Señora Luzardo, cuando...
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, como sabe, el Ayuntamiento de Agüimes lleva años con este alcalde, Óscar Hernández, y el anterior, Antonio Morales, que además ahora es el presidente del Cabildo, cobrándole a una serie de personas que atienden a la residencia de mayores, que tienen conseguidos el PIA, una tasa de 1.222,95 euros mensuales. Por estas plazas, el propio Gobierno canario, a través del convenio del PIA, paga en torno a más de 23.000 euros anuales. Es decir, obliga a pagar una tasa a las personas de más de 14.000 euros cuando recibe 23.662 euros por el PIA y además está costando en torno a 37.000 euros la tasa. Sin embargo, el Ayuntamiento a la concesionaria, que es Mensajeros de la Paz, le abona en torno a 11.000 euros por persona. Señoría, esto no es una irregularidad administrativa. Siendo benévolo, lleva años produciéndose, porque además nadie se atrevía a denunciarlo. Los vecinos de Agüimes tienen miedo de las posibles represalias de la corporación y también tienen miedo por si echan a sus familiares de la residencia. Algunos incluso han recibido llamadas de amenaza estos días. Y al alcalde, Óscar Hernández, no se le ocurre otra cosa que cuando se descubre esto públicamente decir que es súper injusta la situación denunciada por algunos familiares y se ve como agravante para algunos usuarios que solo unas pocas personas entre a formar parte del club de élite. Le sonará esas palabras. Eso dice porque reciben el PIA. Podríamos calificar la actitud del alcalde, como dijo mi compañero Felipe Afonso, que impone un cobro ilegal, inmoral y caciquil. Lo peor es que sucede desde hace años y además cogen y se apropian del PIA de una serie de personas para repartirla entre todos los residentes. Pero lo más grave es que el Ayuntamiento justifica al Cabildo el convenio que usted firma con el presidente del Cabildo como si estas personas pagasen lo que realmente tienen que abonar de manera correcta, que sería 234 o 239 euros al mes, algo más de 2.800 euros al año. Por lo tanto, está falsificando estas justificaciones. Queremos saber, señora consejera, porque estos hechos pueden ser constitutivos de un presunto delito, ¿cómo está actuando usted ante estas presuntas irregularidades? Y queremos conocer si el Cabildo ya le ha facilitado toda la documentación que usted le ha pedido y, sobre todo, qué va a hacer si el Ayuntamiento no devuelve los más de 30.000 euros que ha cobrado indebidamente. Sabemos que esto es un marrón, pero, señora consejera, no puede mirar para otro lado y taparlo, y además sé que no lo va a hacer, porque entonces se convertiría en...
Muchas gracias, señora Luzardo. Señora vicepresidenta.
Gracias, señora Presidenta, gracias, señora Luzardo. Me da la oportunidad de expresarme en el Parlamento en un tema que es tremendamente complejo, como bien sabe. Nosotros, en cuanto tuvimos conocimiento, que fue por algunos de los familiares de estas personas, comprobamos que esos que se dirigían a nosotros tenían el PIA. Y efectivamente los que se dirigían a nosotros tenían PIA. A partir de ahí, pues nos dirigimos a pedir algo de información y empezar a hacer un expediente completo, foliado, y requerir la información. En este caso, nuestra relación es con el Cabildo, como bien saben, y el Cabildo la mantiene con el Ayuntamiento de Agüime. ¿Por qué, señora Luzardo? Porque nosotros tenemos constancia de los que se han dirigido a nosotros por mail o a ustedes y ustedes a nosotros, pero no sabemos de cuántos dependientes estamos hablando y si hay algunos que están fuera de convenio, unos dentro, otros fuera, y desde qué momento tienen la prestación. Nosotros nos dirigimos al Cabildo de manera formal el día 6, requiriéndonos una información y que estos a su vez se dirigieran al Ayuntamiento de Agüime para que dejaran de cobrar a los usuarios que tenían el PIA y que estaba dentro de convenio. ¿Cuál es nuestra preocupación? Primero, efectivamente que dejen de pagar aquellos que tienen la prestación, el PIA, que dejen de pagar y que reciban que dejen de pagar aquello que está excedido de su copago, el fijado por el propio PIA. Y en segundo lugar, sí, aquí es así, habrá que abonarle el dinero indebidamente cobrado a estos usuarios. Y veremos qué administración, porque es verdad que, como bien dice el alcalde, antes no estaba, estaba fuera de convenio con el Cabildo y había una relación Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Agüime. Entonces, en función de cómo sea, de cuándo se dieron los PIA, va a tener que ser una administración y otra. Pero sí es verdad que nosotros nos vamos a poner a ello y se va a devolver todas las cantidades a todos los usuarios que se ha venido cobrando de más, de una forma o de otra, en función de cuál sea la situación del usuario y, por supuesto, independientemente de las acciones judiciales que emprendan y que he escuchado en prensa los que se vean agraviados por esta situación que entiendo yo bastante lamentable y esperamos arreglar muy pronto. Hoy mismo venían de una reunión la viceconsejera y la directora general con el alcalde de Agüimes y la consejera del Cabildo Insular.
Muchas gracias, vicepresidenta. Continuamos, señora diputada, doña María Australia Navarro de Paz, del Grupo Parlamentario Popular, sobre necesidad de cambiar las políticas activas de empleo, dirigida también a la señora vicepresidenta del Gobierno. Señora Navarro, cuando quiera.
Gracias, presidente. Señor Hernández, ¿comparte la opinión del presidente del Gobierno y de parte de sus socios de Gobierno de que hay que modificar las políticas activas de empleo que usted aplica en nuestra comunidad?
Sí, señora Navarro, señora vicepresidenta.
Señora presidenta, gracias. Señora Navarro, el presidente, el Gobierno, al completo y yo misma, compartimos como prioridad que los canarios en situación de desempleo encuentren un trabajo. Y en esa línea está trabajando el Servicio Canario de Empleo, trabajando, por supuesto, cada día en mejorar las acciones y algunas ya las he contado aquí.
Gracias, señora vicepresidenta. Señora Navarro.
Presidenta. Vamos a ver, señor Hernández, cuando uno está en un gobierno que presenta un 26% de paro, cuando además su comunidad, nuestra comunidad, es la tercera en desempleo, desgraciadamente, en España, mire, se puede ser cualquier cosa, pero autocomplaciente y conformista no. Y usted cae en ello, en ser autocomplaciente y conformista. El balance de su gestión en materia de empleo, hay que reconocerlo, en estos últimos 12 meses es nulo, es más, inexistente, señor Hernández. ¿Y sabe cuál es su problema? Mire, su problema es que ni siquiera ha intentado poner en marcha alguna reforma, alguna modificación en las políticas activas de empleo. Sus 12 meses en estas materias, ¿sabes cómo se definen? Por su inmovilismo y su falta de ideas. Estos son algunos de los rasgos que definen su gestión al frente de la Consejería de Empleo. Y mire, la verdad es que los datos que tenemos no pueden ser más descorazonadores. 46% de paro juvenil, 58% de paro de larga duración, el 70% de nuestros parados son mayores de 45 años, y ello pese al crecimiento económico. Y no me diga usted que usted no se pregunta qué es lo que falla. Algo falla, señor Hernández, yo se lo digo, es que se lo decimos todos, se lo ha dicho el presidente del Gobierno, se lo han dicho sus socios, se lo hemos dicho nosotros en infinidad de ocasiones con muchísimas iniciativas. ¿Sabe qué es lo que falla? Pues las políticas activas de empleo que se aplican en nuestra comunidad. Y usted lo que hace es acudir a la autocomplacencia, acudir a decir, no, si estoy ejecutando, si es que en Madrid, como dicen ustedes, me felicitan. Y los números, señor Hernández, ¿no siente dolor cuando tiene presente los datos que yo le he dado? Eso se llama conformismo, eso se llama autocomplacencia. Mire, tiene que dar la cara y explíquenos hoy aquí, a ver si la podemos entender. ¿Por qué no quiere cambiar las políticas activas de empleo con los resultados que tiene durante estos 12 años, durante todos estos 12 meses? Mire, las políticas de empleo son ineficaces, son las peores del país. Y no lo digo yo, sí, señora consejera, no se queden los datos. No se queden en el envoltorio, mire los datos que tiene usted. No basta con que la feliciten o que, con el que ejecute. Tiene que ver el porcentaje de paro que tenemos nosotros. Hemos creado empleo, pero mucho menos, la mitad que el resto de España. Mire, yo veo que usted sigue irre que irre. Yo le iba a preguntar, irre que irre, si va a modificar, si va a seguir el consejo del presidente del Gobierno, si va de verdad.
Acabó su tiempo, señora Navarro. Muchas gracias, señora vicepresidenta.
Gracias, señora presidenta. En primer lugar, señora Navarro, permítame agradecerle el tono. Nada que ver con los insultos que esta vicepresidenta recibió por parte de miembros de su partido en la rueda de prensa. Este es el camino, desde luego, las valoraciones en este tono. En segundo lugar, señora diputada, yo, claro que sufro en la situación de desempleo. Y creo que es imposible contestarle si usted habla. Yo entiendo que yo la he atendido atentamente, entiendo que esta pregunta tiene la suficiente entidad para escuchar cuando hablo. Mire, cuando hablo de los desempleados, no solo me preocupo, y lo hemos hablado aquí, de aquellos que no tienen un empleo, sino es más, de aquellos que, a pesar de que trabajan, se constituyen en esa nueva clase social de los trabajadores pobres. Estoy muy preocupada no solo por la cifra, sino por la vida real de los canarios. Y además de eso, no solo estamos preocupados por los que están en situación de desempleo, es que estamos más preocupados por aquellos que, estando en situación de desempleo, no cobran absolutamente nada. Fíjese que en noviembre de 2011, seguro que se acuerda usted de la fecha, los parados que no tenían ninguna cobertura eran el 34,5. Es decir, que un 65,5% de los parados estaban cobrando algún tipo de prestación. Bien, pues en el mandato largo de Mariano Rajoy han conseguido que solo uno de cada dos tenga una prestación por desempleo. Nosotros, por supuesto, que estamos trabajando para mejorar las políticas activas de empleo. Estamos trabajando con los agentes sociales, diseñando plan y además con la FECAN o con el G4. Lamento que haya muy pocos alcaldes que ustedes pueden comunicarle, pero seguro que el que hoy es senador de Gran Canaria puede explicarle, alcaldes de su grupo político me refiero, puede explicarle alguna de las medidas en las que estamos trabajando porque estamos conjuntamente trabajando con él. Y además de eso le diré, esto es el punto de partida. Usted prometió 25.000 empleos en campaña a estas alturas. Llevamos 25.000 y pico, es de 26.500. Es decir, que con usted, querida.
Se acabó su tiempo, señora vicepresidenta. Continuamos, señora diputada, doña del Carmen Ventura del Carmen, Rodríguez Herrera, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre las instalaciones de energía eólica situadas en La Gomera, dirigida al señor consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento. Señora Rodríguez, dígame. Pero señora, perdón un momento, señora Navarro, usted sabe que en las preguntas no hay. Ah, cuando termine las preguntas. Señora Rodríguez, por favor.
Presidenta, señorías, buenos días. En estos momentos, la isla de La Gomera cuenta con una potencia eléctrica instalada de 23,2 megavatios. De ella, 22,9 se obtienen de la central térmica del Lamero. Como podrán comprobar, el 99% de la energía que se produce en la isla de La Gomera depende de un sistema eléctrico aislado cuya energía viene derivada directamente del combustible fósil. En 2008 se resolvió para La Gomera el concurso público para la asignación de potencia de los proyectos eólicos, adjudicándose una potencia de 3,6 megavatios perdón, en el parque eólico de Ayamosna de 1,8 y también en el revolcadero de 1,8, existiendo otro en San Sebastián, en Nepina, de 3,6 megavatios. En estos momentos, señor consejero, queremos saber cuál es la situación de estas instalaciones en la isla de La Gomera. ¿Se van a concluir las obras necesarias para su instalación? ¿Por qué la instalación que está en Epina, en Vallehermoso, está parada y en algunos momentos no incorpora la energía a la red? Desde luego que esta situación necesita un impulso, un paso adelante, porque de otra manera nos veríamos anclados en el pasado. Sabemos que el Partido Popular no tiene en cuenta la apuesta por energías renovables y mucho menos a la isla de La Gomera. Ya tenemos otros ejemplos en los que La Gomera pues apenas pinta nada, como es la obligación de servicio público en el transporte y mucho menos en el ámbito de las energías renovables. Pero creemos que La Gomera necesita, igual que todo un archipiélago, esa apuesta por unas energías renovables, unas energías limpias, y merece además una implantación que permita ser autosuficiente. Sabemos que existe un proyecto para un cable submarino con la isla de Tenerife, pero no creemos que esa sea la solución definitiva para la isla de La Gomera. Esa solución puede ser adecuada para establecer un equilibrio, una estabilidad en el sistema propio de la isla de La Gomera. Pero en este caso también sería una oportunidad para sacar fuera de la isla la producción que se realice en estos parques eólicos. Aún así, hay otros proyectos que también se han planteado para la isla de La Gomera y desde luego se hace necesario tener claro cuál va a ser el futuro que permita a la isla de La Gomera tener un autoabastecimiento y una independencia dentro de el archipiélago, no depender, como digo, de otras islas. Hay proyectos de instalaciones eólicas con embalses hidráulicos que podrían ser aprovechados.
Se acabó su tiempo, señora Rodríguez. Lo siento, señor consejero.
Señora presidenta, señorías, buenos días. A través de la orden del 3 de diciembre del 2008 se resolvió para el sistema eléctrico de La Gomera el concurso público para la asignación de potencia de los proyectos eólicos, adjudicándose una potencia de 3,6 megavatios en un total de dos parques. En concreto se trataba del parque eólico de Ayamosna, en San Sebastián de La Gomera, con 1,8 megavatios, y en segundo lugar el parque eólico Revolcadero, también en San Sebastián de La Gomera, y con 1,8 megavatios. Ambos parques están afectados por una retribución insuficiente conforme a lo establecido en la orden del IAT 1459 del 2014, por la que se aprueban los parámetros retributivos y se establece el mecanismo de asignación del régimen retributivo específico para nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas en los sistemas eléctricos de territorios no peninsulares. Así, el número de horas equivalentes de funcionamiento asignadas a los parques de La Gomera, 2.250 horas, proporciona una retribución muy baja que hacen inviable la inversión. Los valores de retribución a la inversión por isla varían en función de su potencial eólico, siendo el correspondiente a la isla de La Gomera muy inferior al resto. Esto se debe a un error en la estimación de las horas equivalentes de funcionamiento de los parques eólicos de La Gomera. Por dicha razón, ambos promotores han solicitado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la revisión del número de horas de funcionamiento por no ajustarse a la realidad, de forma que, de tenerse en cuenta, supondrá la luz verde a la ejecución de los parques. En esta misma línea, la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias y a través de la Viceconsejería de Industria, Energía y Comercio se ha dirigido al secretario de Estado de Energía del ministro, explicándole que, concretamente, para La Gomera, y cito textualmente, se establece para dicha isla una retribución a la inversión casi indudablemente inviable la construcción de parques eólicos e impide a sus promotores acudir a cupo y, por ende, a ejecutar los parques. Por ello, hemos solicitado al Ministerio que proceda, mediante la oportuna orden, a la retribución de los parámetros retributivos. Finalmente, comentarle que actualmente solo existe un parque eólico de La Gomera, el de Epina, en Vallehermoso, con una potencia de 3,6 megavatios y dos aerogeneradores MADE de 180 kilovatios. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Continuamos. Señora diputada doña Socorro Beato Castellano, el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre apoyo a los productos industriales elaborados en Canarias, dirigido también al señor consejero de Economía e Industria.
Gracias, presidenta. Señorías, señor consejero, las islas cuentan con una amplia oferta de productos originarios y elaborados en Canarias, de ahí que la comercialización de nuestros productos constituya una prioridad. Sabemos ya que hay una línea de trabajo emprendida por el Gobierno, sentando en una misma mesa y favoreciendo el diálogo entre el sector primario y el turístico, con el objetivo de crecer juntos, aumentando la presencia de los productos pesquero, ganadero y agrícolas en la oferta turística. Es necesario también el diálogo con el sector de la distribución para que los productos canarios aparezcan en un lugar destacado en las estanterías. En definitiva, el trabajo conjunto de los departamentos de Agricultura, Turismo, Industria y Comercio para fortalecer el sector agroalimentario y el tejido industrial canario. Intensificando la promoción, facilitando el conocimiento de los productos canarios y su extraordinaria calidad, e impulsando una estrategia de comercialización tanto al interior como al exterior para incrementar su consumo. Los canarios debemos saber que cuando elegimos un producto producido o elaborado en Canarias, estamos eligiendo empleo para Canarias. Estamos contribuyendo al crecimiento de la economía de las islas, especialmente en los sectores primario e industrial. Aumentar el consumo de productos de nuestra industria también es un objetivo de la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias, la EDIC. En este sentido, la pregunta del Grupo Nacionalista Canario es: ¿qué medidas de apoyo a los productos industriales elaborados en Canarias está llevando su departamento para consolidar la industria local? Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Beato. Señor consejero.
Señora presidenta, señoría, el Gobierno de Canarias, como no podía serlo de manera, desarrolla una batería de medidas orientadas a incrementar el consumo de los productos elaborados en Canarias. Una de las acciones es el Catálogo Industrial de Canarias, un sitio web de la Consejería que permite a las empresas industriales del archipiélago ofrecer sus productos gratuitamente. En el ámbito de ayudas a las pymes industriales, ya tenemos en marcha las subvenciones para la modernización y diversificación del sector industrial. A esta convocatoria destinamos 1.800.000 euros distribuidos por anualidades, el 60% en el 2016 y un 40% restante en el 2017. Entre las líneas incluidas está la certificación de productos y la incorporación del diseño para la mejora de su imagen y presentación. Otra de las acciones es el Premio Canario a la Excelencia Empresarial. También, por otro lado, a través de Proesca, desarrollamos programas dirigidos a la promoción de productos en el mercado exterior, bien apoyando los planes de internacionalización de nuestras empresas o bien respaldando las operaciones de nuestro sector exportador. Asimismo, estamos desarrollando con el sector una campaña de promoción de productos elaborados en Canarias de cara al 2016 y el 2017. También intentaremos complementar acciones coordinadas con la Asociación de Industriales de Canarias que permitan la potenciación de la marca elaborado en Canarias. Así, pretendemos dar a conocer los productos elaborados en Canarias mediante la promoción y divulgación de su calidad, diseño y seguridad, poniendo de manifiesto las características más representativas de nuestro tejido industrial, de modo que clientes y consumidores puedan realizar una elección responsable. Buscamos que se conozca la amplia variedad de productos que se elaboran en Canarias, y también queremos que se conozca más al sector industrial canario, un sector que es estructurado, que es competitivo, que elabora productos de calidad y que proporciona más de 37.000 empleos de forma directa en Canarias. A ello hay que unir la campaña que estamos preparando para promocionar los productos elaborados en Canarias en la Comunidad de Madrid, en los centros del Corte Inglés. En ella participarán más de 40 firmas canarias, a las que se añadirán otras del sector primario. Con todas estas acciones, queremos animar al consumo de la gran variedad de productos que se elaboran en nuestra tierra, ya que, sin duda alguna, al consumir los productos elaborados en Canarias, mantenemos viva nuestra economía y, entre todos, vamos a crear el futuro y vamos a generar empleo en nuestra tierra. Y, sencillamente, lo haremos apoyando lo nuestro. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Muchas gracias. Continuamos. Señora diputada, doña Belén Allende Riera, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre los sistemas energéticos de las RUP, también dirigida al señor consejero de Economía e Industria. Señora Allende.
Gracias, señora presidenta. Señor consejero,
Hace escasamente 20 días la comisaria europea Corina Cretu en la comisión hablaba de la necesidad y centraba el debate, que yo creo que va a ser sustancial en los próximos años, de reducir la dependencia de la energía importada y sobre todo de la utilización de los combustibles fósiles. Me gustaría conocer cuál es la opinión de su departamento, qué acciones piensa dirigir Canarias con respecto a su posición RUP dentro de la red RUP que está trabajando en esta línea, y espero su respuesta. Gracias, señora Allende. Señor consejero.
Señoría, esta consejería hace una valoración positiva del anuncio efectuado por la comisaria europea. Y esta va en consonancia con los temas que ya le planteé en las diferentes reuniones que mantuve el pasado mes de abril en Bruselas. En primer lugar, valoramos positivamente que la Comisión Europea tenga presente el reconocimiento específico recogido en el artículo 349 del Tratado en cuanto a las características singulares de las RUP y que justifican, sin duda alguna, un tratamiento diferenciado. Ello avala nuestra posición en la negociación de los aspectos económicos del REF con el Gobierno de España, y cuyo primer punto es el reconocimiento de Canarias, por primera vez y de forma expresa, como una región ultraperiférica. En segundo lugar, y como ya le comenté al inicio, en abril mantuve una reunión con la directora general de Renovables, Investigación, Innovación y Eficiencia Energética de la Comisión Europea, la señora María Donnelly. Entre otros asuntos, le planteé que en el marco de la revisión de la Directiva sobre Energías Renovables para el 2020 y 2030 y de la Directiva sobre Eficiencia Energética, se tuviese en cuenta la situación específica de los sistemas eléctricos de las RUP, de manera que se favorezca de forma decidida el autoconsumo. Solicité a la directora general que las políticas europeas en materia energética contemplasen con especial atención a la ultraperiferia. En este sentido, pedí que se materializase el compromiso que se adquirió en el 2012 por la Comisión para, primero, respaldar económicamente acciones destinadas a reducir la dependencia de la energía importada y de los combustibles fósiles en las RUP. Por otro lado, crear fuentes de energía renovable a través de fondos o con fondos estructurales. Y, por último, realizar un estudio para establecer la mejor manera de financiar las energías limpias y la eficiencia energética. Las RUP disponen de centros tecnológicos de alto nivel y un sector empresarial consolidado en las renovables. Esto ha propiciado el desarrollo de, por ejemplo, de la central hidroeléctrica Corona del Viento en el Hierro, que aporta sin duda alguna una importante fuente de conocimiento en el ámbito de las renovables. Recordar que desde esta consejería estamos liderando a través del viceconsejero de Industria, Energía y Comercio los trabajos necesarios para la creación de la red RUP de energía. Su objetivo es reforzar la posición de las RUP en el marco de la política energética de la Unión Europea. La propuesta de acuerdo de esta red será firmada por los presidentes de las nueve RUP en la próxima conferencia anual de presidentes que se celebrará en septiembre en Madeira.
Muchas gracias, señor consejero. Continuamos. Señora Allende. Consejero, es bueno saber cuál va a ser la hoja de ruta, porque yo creo que una de las claves, igual que lo creo yo, me atrevería a decir que lo cree el 95% de esta Cámara, una de las claves de la competitividad de Canarias se centra precisamente en la capacidad que tengamos de aquí a dentro de unos años de transformar nuestro sistema energético, precisamente por ser sistemas energéticos aislados, con la dificultad que ello conlleva y nuestra capacidad para lograr su transformación y el uso cada vez más creciente de la utilización de energías renovables. Y en ese sentido, evidentemente, yo siempre pongo un símil, el del palo y la zanahoria. O sea, tiene que haber una zanahoria en clave de incentivación para que aquellos que apuesten por la introducción, la generación de ese cambio hacia un modelo que es el que se va a imponer por la fuerza de los hechos, tenga un respaldo económico detrás mediante unos incentivos. Ha hablado usted de los costes, costes estructurales que tienen y la correspondiente financiación.
Me la ha centrado usted para que yo le diga. Esperemos que, como antes mantenía el presidente del Gobierno, con el recorte que Europa le va a exigir a España, no se ponga en riesgo lo que para Canarias es una necesidad, porque para poder avanzar necesitamos de una financiación que hasta ahora ha venido siendo cierta a través precisamente de esos costes estructurales. Y luego está el que contamina, que pague. Y que pague porque, evidentemente, estamos hablando de una vertiente medioambiental, pero también de una vertiente económica, de una vertiente ejecticista en torno a, por ejemplo, lo que nos ocupa a los canarios, que es la necesidad de empleos, empleos de calidad, empleos que vayan en la senda de la recuperación de la innovación y la tecnología como base fundamental de nuestro desarrollo. Y en ese sentido, señor consejero, pues evidentemente nos alegramos de que haya hablado de esa reunión que
acabó su tiempo, señora Allende. Muchas gracias. Señora, continuamos. Señora diputada, doña María Esther González González, Grupo Parlamentario Nueva Canarias, sobre el pago mensual de la bonificación del combustible profesional a las empresas de transporte terrestre dirigida a la consejera de Hacienda. Señora González.
Gracias, presidenta. Señora consejera de Hacienda, buenos días. La pregunta, efectivamente, tal como ha dicho la presidenta, viene referida al pago de la bonificación del combustible profesional en las empresas de transporte terrestre. Y lo que quisiera que nos informara es sobre qué procedimiento es el que va a llevar la Agencia Tributaria Canaria para materializar el pago de estas bonificaciones y, además, a partir de qué fecha los transportistas van a poder cobrar este abono, se le va a poder abonar mensualmente. Muchas gracias.
Gracias, señora González. Señora consejera.
Gracias, señora presidenta. Señora diputada, la devolución parcial a transportistas y agricultores de las cuotas soportadas del impuesto especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre los combustibles derivados del petróleo fue introducida, como recordará, en la Ley 3 de 2008 de 31 de julio, de devolución parcial de la cuota del impuesto especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre los combustibles derivados del petróleo y el establecimiento de una deducción autonómica de este impuesto sobre la renta de las personas físicas por la variación del Euribor. Este efecto, o sea, cuando se aprueba esta ley, que fue en la fecha del 31 de julio de 2008, tuvo un efecto retroactivo del 1 de enero de 2008. Posteriormente, en su desarrollo, se dictó una orden con fecha 2 de diciembre de 2008 por el que se establecieron las condiciones, los requisitos, el procedimiento y los módulos de consumo medio para practicar la devolución parcial de la cuota de este impuesto especial. En consecuencia, esta medida está disponible, es decir, lo que todos conocemos por la devolución del combustible para profesionales, está disponible desde el 1 de enero de 2008. En virtud de lo dispuesto en las normas anteriores, la devolución se instrumenta a través de un censo que se forma con las declaraciones efectuadas por los beneficiarios mediante una presentación, la presentación del modelo 435, que se realiza mensualmente, generándose a partir del día siguiente del final de cada mes natural ese derecho. Sin embargo, hace unos meses detectamos retrasos de forma generalizada. Inmediatamente, el equipo de la Agencia Tributaria se puso a trabajar en colaboración con la gerencia de la Federación de Empresarios de Transporte, debido a que no era un retraso puntual, sino que veíamos que había un retraso generalizado. Pudimos detectar que existían una serie de retrocesiones bancarias que se debían a la devolución del combustible y que se debían a derivados de cambio de número de cuenta, cambios forzosos por parte de dos entidades bancarias muy importantes y que habían modificado el número de cuenta de determinadas sucursales, pero que los beneficiarios no habían comunicado al censo. Por lo tanto, hemos avanzado en los últimos dos meses muchísimo, hemos depurado prácticamente todo el censo y a día de hoy pues estamos actualizando para que de forma real se efectúe mensualmente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Señora González.
A ver, señora consejera, yo para empezar a hablar quiero decirle, quien firmó un acuerdo, un pacto de gobernabilidad fue Coalición Canaria y fue el Partido Socialista, y fue en ese pacto de gobernabilidad donde se comprometieron a que el pago mensual se hiciera de un año. ¿Eso qué significa? El retraso no es de hace unos meses, el retraso es de hace años, pero es más,
Hace 8 meses, en noviembre del año pasado, le pregunté en una comisión a la señora consejera de Hacienda cuál era la razón. Le hice exactamente la misma pregunta que le he hecho a usted hoy y ella me dijo que como no era, aunque era de transporte, no era de su competencia, había preguntado a la agencia tributaria y la agencia tributaria por escrito le había dicho que tras el análisis realizado por la unidad de grandes contribuyentes y tributos a la importación especial de esta agencia, de la agencia tributaria, resulta que aún siendo el plazo máximo general de 6 meses, el periodo medio para realizar la devolución ha sido de 24,9 días, cosa que es falso en absoluta. En ese momento era de 10 meses el retraso. Es más, sé que en este momento han habido avances, pero fue hace 6 días, no fue hoy, fue hace 6 días cuando desde la agencia tributaria se pusieron en contacto con los responsables, con los representantes de los transportistas y donde le plantearon la situación que tenían en el programa, programa que por cierto ha estado hasta 4 días sin funcionar y sin poder acceder a él. Eso la verdad que me extraña si lo pongo en contraposición con la innovación y la modernización y la simplificación administrativa, pero en cualquiera de los casos hace 6 días había 700 transportistas que tenían problemas, porque por el problema de la cuenta corriente. Pero insisto, ni hoy, un año después de ese acuerdo, ni hace 10 meses se cumplía con el mes que ustedes habían comprometido. Gracias.
Señora González, continuamos. Señor diputado don Casimiro Curbelo Curbelo, el Grupo Parlamentario Mixto, sobre estrategias para reducir las listas de espera dirigida al señor consejero de Sanidad. Señor Curbelo, cuando quiera.
Gracias, presidenta. Señorías, señor consejero de Sanidad, a mi grupo le preocupa enormemente las listas de espera quirúrgica. Y es verdad, hay que reconocerlo, que en el primer semestre de este año 2016 las listas de espera quirúrgica, es decir, de esos 30.500 y pico canarios que estaban pendientes de ser intervenidos, se redujo la misma en un 2%, con lo cual es un buen síntoma. Se redujeron en 636 pacientes. Pero no es menos cierto que el tiempo medio para ser operado un canario en las listas de espera se ha incrementado hasta 4 días más, con lo cual un aspecto positivo, pero otro negativo. Es más, un tercio de todos ellos llevan más de medio año esperando para ser intervenido. Y hacemos la pregunta porque me preocupa el futuro. Es decir, Canarias no ha negociado todavía un nuevo sistema de financiación autonómica con el Gobierno de España, porque es verdad que todavía no aparece el Gobierno, espero que sea pronto, y Canarias deja de recibir 700 millones de euros cada año. Es verdad que para mejorar las listas de espera, para mejorar la calidad en la prestación de los servicios sanitarios, hace falta recursos y también planificación, que por cierto, también es verdad que hoy o mañana se aprueba el nuevo plan de salud para la sanidad canaria, con lo cual también es motivo de satisfacción, aunque tenga una durabilidad para los años 16 y 17, 2 años. Y mire, en la sanidad canaria, en el año 2009 se gastaban 3.000 millones de euros. Y 6 años después, en el año 2015, se redujo a 2.600 millones de euros. 400 millones menos. Quiere decir, por tanto, que a más exigencias de la ciudadanía, menos recursos. ¿Cómo se las va a arreglar usted en el futuro? Yo creo que ya debe estar trabajando con el señor Clavijo para que la sanidad vuelva a recuperar unos cuantos cientos de millones de euros más. Porque las dificultades económicas, el desempleo, las desigualdades sociales y todo esto trae consigo que al menos tengamos una sanidad para mantener la salud de los canarios de una forma razonable. Se ha avanzado, pero todavía queda mucho por hacer y me preocupa el futuro. Señor consejero, ¿qué va a hacer?
Gracias, señor Curbelo. Señor consejero.
Gracias, señora presidenta. Efectivamente, señor Curbelo, el objetivo de cualquier servicio público de salud no es solo reducir las listas de espera, sino sobre todo hacer lo posible porque el tiempo de espera se reduzca a unos plazos razonables marcados por la prioridad y la necesidad de los pacientes. La optimización del rendimiento quirúrgico y de otros equipamientos constituye, como no podría ser de otra manera, una de las principales medidas utilizadas en la reducción de las listas de espera. Estamos optimizando al máximo la jornada rutinaria, pero lo cierto es que con esto no es suficiente. Por las francas limitaciones presupuestarias que usted ha significado y que tenemos hoy en día, se han puesto en marcha unos pocos programas especiales dirigidos básicamente a pacientes de larga estancia en la lista de espera quirúrgica, a pruebas diagnósticas preferentes y a tratamientos de pacientes oncológicos, siendo una de las medidas más destacadas la realización de escáner y resonancia los fines de semana en varios hospitales de la comunidad y, de igual forma, tratamientos radioterápicos. En cuanto a la lista de espera de consulta, se sigue potenciando la coordinación entre atención primaria y especializada mediante la figura de especialista consultor, tanto de forma presencial como virtual. Esta medida mejora la atención integral de los pacientes, reduce derivaciones y aumenta la disponibilidad de consultas especializadas, además de evitar desplazamientos innecesarios a los pacientes. Se mantiene también, como usted sabe, la actividad en centros concertados con las limitaciones que el presupuesto nos marca. La triste realidad es que la cifra de pacientes a 30 de mayo es similar a la del año pasado por esta época, usted lo ha dicho, en el entorno de los 30.000 pacientes en la lista de espera quirúrgica. Sin haber podido hacer programas especiales, como en otras épocas, hemos logrado contener el crecimiento de la lista de espera. No es un mérito en absoluto, pero sí hay que reconocer el esfuerzo que han hecho los profesionales en jornada ordinaria para contener la cifra. Y anima a saber que cuando tengamos la posibilidad económica de poner en marcha los programas especiales, pues estas cifras se irán reduciendo significativamente. Obviamente, la cuestión va a estar en función de la disponibilidad presupuestaria que vayamos a tener en los próximos años. No obstante, dos consideraciones técnicas. El esfuerzo que hacemos en sacar de la espera a los pacientes con más estancia en ella, que son casos más complejos, nos impide sacar más casos menos complejos, pero creemos que es de justicia hacerlo así y que se verán los frutos en el futuro. Y por otra parte, en cuanto a las cifras, decirles que la mediana, que es otro operador estadístico, la mediana del tiempo de espera en nuestra lista se sitúa en 105 días. Esto quiere decir que la mitad de los pacientes de la lista se opera en menos de 105 días. Esto es otra realidad. En resumen, señor Curbelo, es cierto que no va a hacer falta dinero. Hemos agotado las posibilidades de gestión que tenemos de la lista de espera y sin más dinero.
Muchas gracias, señor consejero. Seguimos con la siguiente pregunta de la señora diputada María Guadalupe González Taño, del Grupo Nacionalista Canario, sobre el déficit de Policía Nacional dirigida a la señora consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad. Señora Taño.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, el pasado día 3 de agosto se publicaban datos del Ministerio del Interior que señalaban que el catálogo de puestos de trabajo realizado en junio, que volvía a reducir los efectivos en algunas zonas de Canarias, especialmente en la zona metropolitana de Tenerife. Algunos días después se señalaban las dificultades de cobertura de plazas de este mismo cuerpo también en la isla de La Palma. Señora consejera, nuestro planteamiento no es de diferencias en razón de islas, porque es evidente que el catálogo se debe adaptar a la situación de cada zona. Pero no es menos cierto que en este Parlamento ya hemos señalado en varias ocasiones que la no cobertura de plazas y los recortes que han afectado especialmente en esta materia a nuestras islas. Por eso, señora consejera, siendo conscientes de que el Gobierno de Canarias no tiene competencias en esta materia, pero sí que debe manifestar su preocupación, le pedimos que ante el nuevo Gobierno de España haga un planteamiento de cobertura de plazas y apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Canarias, porque la seguridad, aparte de para los canarios y canarias, es un elemento fundamental de por qué los turistas eligen Canarias como destino. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Señora consejera, para su primera intervención.
Señor presidente, señora Taño. Lo cierto es que ya de esta preocupación pudimos hablar en noviembre del año pasado en pleno a raíz de una pregunta genérica sobre plazas de la Policía Nacional en Canarias y específicamente por una preocupación que surgía en Telde. De los datos que tenemos de la delegación del Gobierno, de las 7.270 plazas, ahora mismo hay cubiertas 6.878. Según los datos de la delegación, son el 94%. Es cierto que hay una discrepancia con los propios datos proporcionados por los sindicatos, que hablan de un 85%. Ya en noviembre del año pasado trasladamos esa preocupación al Gobierno del Estado y solicitamos una reunión con la dirección, con el director general de la Policía Nacional, trasladándole además nuestra preocupación y nuestra petición de que se cubriera la totalidad de las plazas. Seguimos a la espera de poder mantener esa reunión. La respuesta es que hasta que no haya gobierno estable no se podrá producir ningún tipo de reunión al respecto. Sí es cierto que la semana que viene tendremos una reunión desde la Consejería con la delegación del Gobierno para tratar algunos asuntos, no solo este, pero sí que vamos a poner sobre la mesa también esta preocupación y la necesidad de que, como bien dice, independientemente de las islas y de que se cubran plazas por provincias, yo creo que lo que necesitamos es que se cubra la totalidad de aquellas plazas que están asignadas a Canarias. Eso, entre otros asuntos, se lo pondremos en la mesa al delegado del Gobierno. Y efectivamente esperaremos a que se constituya gobierno y que podamos mantener esa reunión y otras que tenemos solicitadas en otras áreas desde hace bastantes meses y que no se han podido producir a la espera de que se constituyan los nuevos ministerios. Como decía, yo creo que nuestro deber, y en ese sentido se ha ido cubriendo alguna de esas deficiencias con actuaciones de la Policía Canaria. Desde ya el año pasado podíamos decir que en la cifra del 2014 estaba en torno a unas 6.000 intervenciones de la Policía Canaria en distintos aspectos en los que o bien no intervienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso Policía Nacional o Guardia Civil, o hay una carencia de intervenciones, especialmente en menores, política medioambiental, seguridad en edificios públicos y seguridad ciudadana. En 2015 esas intervenciones ascendieron a 14.000 y en lo que va de año, de enero a junio, ya van 6.800 actuaciones repartidas fundamentalmente en menores y familias, 2.120, en respuesta operativa 2.400 y en medio ambiente 1.472, entre otras. En ese seguiremos trabajando pues desde la Policía Canaria para ir montando esas funciones y la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y es otro de los temas que pondremos sobre la mesa al delegado del Gobierno. Gracias.
Gracias, señora consejera. Señora González. Seguimos con la siguiente pregunta de la señora diputada doña Ana González González, del Grupo Socialista Canario, sobre las obras de la H500 Playa de Madera en El Hierro, dirigida a la señora consejera de Obras Públicas y Transporte. Señora González.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, la HI-500, carretera que une el Pozo de la Salud con Arenas Blancas en El Hierro, que además es la vía que comunica el término municipal de Frontera con sitios especiales de interés turístico como es la Ermita de los Reyes en la Dehesa, el Faro de Urchilla o el Sabinar, por lo que es una vía muy transitada no solo por residentes, sino también por todas las personas que visitan la isla, tramo en el que previsiblemente se triplicará la afluencia de vehículos dentro de un año cuando se celebre la bajada de la Virgen de los Reyes. Por todos los herreños es conocido el peligro que dicha carretera ha comportado desde siempre. Durante todo el tiempo ha estado expuesta a continuos derrumbes. Derrumbes que en los últimos tiempos han sido constantes en el tiempo y, según tenemos conocimiento, existe gran peligro de que los desprendimientos continúen. Esto produce graves trastornos, pero debía ser todavía más grave que tuviéramos que lamentar alguna desgracia. Insisto, señora consejera, como también lo ha hecho el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de la Frontera, en la necesidad de que se priorice esta obra en el marco de mejoras a ejecutar en las carreteras de la isla. De ahí mi pregunta, ¿qué previsiones tiene su consejería para acometer las obras del HI-500 Playa de la Madera en la isla del Hierro?
Gracias, señora González. Señora consejera, por su primera intervención.
Gracias, presidente. El nombre del proyecto aquí referido es el de falso túnel en pie de los Vascos, que se encuentra en el término municipal de Frontera, en la isla del Hierro. Tras las reuniones mantenidas a finales del pasado año 2015 con los distintos cabildos insulares, de cara a fijar las prioridades en materia de carreteras para el nuevo convenio a negociar con el Estado, la institución insular herreña introdujo este proyecto como única prioridad para esta isla. La actuación consiste en la construcción de 260 metros lineales de falso túnel semienterrado, 3 metros bajo el rasante actual, abierto por el lado del mar y con una cubierta vegetal autóctona encubierta, cuyo presupuesto estimado de licitación es de algo más de 3 millones de euros. Las previsiones ofrecidas por la Corporación Insular estiman que la ejecución de obras duraría entre 6 y 9 meses. Durante mi visita a la isla del Hierro me reuní con la presidenta del Cabildo y realizamos una visita al tramo de la carretera que en aquellos momentos se encontraba cerrado al tráfico por desprendimientos y que me hizo entender a la perfección la problemática y la inseguridad que representa. Tras estudiarlo con la Dirección General de Infraestructura Viaria de esta consejería, se estimó que al tratarse de una vía de importante comunicación hacia el oeste de la isla y de contar con importantes posibilidades de desarrollo futuro, se llevaría a cabo la redacción del proyecto para incluir esta obra en el próximo convenio de carretera. La Dirección General de Infraestructura Viaria está elaborando el pliego que permite la redacción del proyecto, por lo que una vez aprobado se remitirá al Cabildo para el informe de conformidad. Sin embargo, debo recordar que esta actuación está condicionada a la inclusión de partidas presupuestarias en próximos ejercicios. La Consejería es consciente de las dificultades de movilidad que presenta el estado de esta carretera y su peligrosidad y la necesidad de llevar a cabo la obra propuesta por el Cabildo de Hierro. Esta necesidad es aún más acuciante, ya que la vía en cuestión está considerada como salida de emergencia del Valle del Golfo.
Gracias, señora consejera. Señora González.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora consejera. Como diputada por la Isla del Hierro, invitar también al Cabildo Insular, donde su presidenta se encuentra presente, que cuando llegue el momento agilice los trámites para dar conformidad al proyecto, teniendo en cuenta de que se trata de un área sensible. Muchas gracias.
Gracias, señora González. Señora consejera, proseguimos en el orden del día. La siguiente pregunta está aplazada. Por lo tanto, toca la pregunta del señor diputado Luis Alberto Campos Jiménez, del Grupo Nueva Canaria, sobre acceso a la cuota cero de los beneficiarios del servicio de comedor escolar, dirigida a la señora consejera de Educación y Universidades. Señor Campos.
Señor presidente, señora consejera, la resolución del 8 de abril de este año de su consejería establecía los criterios y condiciones para poder acceder a los comedores escolares. Creo que ya es tarde, pero nos gustaría conocer si tiene previsto alguna maniobra, alguna estrategia para conseguir que muchas más familias, sobre todo con escasos recursos, puedan acceder a la cuota cero, como aquí se decidió hace ya algunos meses.
Gracias, señor Campos. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Señoría, como usted bien ha hecho referencia, la proposición no de ley aprobada en este Parlamento solicitaba al Gobierno que estudiara los umbrales de las cuotas de comedor con las posibilidades de incrementar estos umbrales para que se pudiera llegar a más familias. En ese sentido, esta consejería está realizando e inició esos estudios y sí, en la resolución sacada en el mes de abril ya hubo unos incrementos. En concreto, la cuota cero, que simplemente y hasta este momento el umbral era de 6.390,13 euros, se incluye un nuevo importe que es de 7.455,14, incluyendo pagas extra, porque era un concepto que creaba también dificultades a la hora de la gestión, con lo cual más familias podrán entrar en lo que es la cuota gratuita, cuota cero y la cuota C. Y en la cuota B también ha habido un incremento, pues pasa de 15.650 a 15.935,32 euros. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Señor Campo.
Vamos a solicitar el estudio que ha manejado la consejería para tomar esta decisión y, obviamente, probablemente algunos centenares de familias podrán haberse visto beneficiadas por este hecho, pero obviamente ese no era el espíritu de la PNL que aprobábamos, cediendo en muchos términos en aras de conseguir el acuerdo unánime de esta Cámara. Lo de la paga extraordinaria nos parece bien, porque es cierto que podía dejar en una situación extraña a muchas personas, pero lo del incremento en el caso de la cuota B nos parece, si me permite, poco serio. En hablar de un incremento de 300 euros cuando hablamos de estas cuantías. Nosotros establecíamos, además, en aquel instante, ser capaces de diferenciar las distintas realidades de las familias que hoy en día tenemos. Y por eso planteábamos que la cuota de en torno a los 6.300 euros estuviera referenciada a las familias de dos miembros, que pueden ser perfectamente monoparental con un hijo o hija en edad de estar en un comedor escolar. Y a partir de ahí se fuera creciendo en 1.600 euros. Esto sobre todo en aras de conseguir que la gente que de verdad lo pasa mal, la gente que lo está pasando mal, pudiera acceder a la cuota cero en las familias, porque no era racional, no era serio pensar que alguien con cuatro miembros en la unidad familiar que se sigue manteniendo en los criterios que ustedes establecen no pudiera acceder a la cuota cero si ganaba algo más de 530 euros, en el caso que se sigue manteniendo de no cobrar paga extraordinaria, que es la realidad a día de hoy de muchísima gente. Pero es que nos encontramos con que esa situación, si nos alejamos de los comedores escolares y empezamos a analizar el préstamo de libros de texto para este curso, es exactamente la misma con la que se encuentran las familias en aquello tan anunciado por parte del presidente del Gobierno hace poco tiempo. Es decir, si una familia de cuatro miembros cobra 530 euros al mes, queda fuera de la posibilidad de acceder a los libros de texto a partir de tercero de primaria. No entendemos lo de primero y segundo así, y de tercero de primaria hasta cuarto de la ESO, si uno cobra 530 euros, se entiende que tiene capacidad financiera para poder adquirir los libros. Somos conscientes de las dificultades presupuestarias, pero pedíamos un esfuerzo. Bien ese pequeño paso adelante, pero para nosotros sigue siendo absolutamente insuficiente.
Gracias, señor Campos. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Señoría, igual no me expresé bien, pero el estudio no ha concluido. De hecho, la PNL nos indicaba que estudiáramos y precisamente el estudio no era para hacer en un mes. Seguimos analizando cuál es la situación de la familia y en ese sentido, señoría, las familias con esa cuota cero, con la ampliación que me he referido, va a disponer este año de en todas las etapas, infantil, primaria, secundaria, formación profesional y bachillerato, de libros y material gratis, lo cual también le vendrá muy bien a las familias porque ya no solo tendrán el comedor gratuito, sino también los libros y el material escolar. Por lo tanto, esto no se ha terminado, evidentemente, y los recursos también son limitados y en la medida en que los recursos lo favorezcan y puedan ser, seguiremos ampliando y estudiando cuáles son las necesidades de las familias en cuanto a sus recursos. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Proseguimos con el orden del día. Siguiente pregunta de la señora diputada Cristina Tavío Ascanio, del Grupo Popular, sobre el ciclo superior de vitivinicultura en el IES La Guancha, dirigida a la señora consejera de Educación y Universidades. Señora Tavío.
Consejera, sobre su decisión de no ofertar el ciclo superior de vitivinicultura en el Instituto de Educación Secundaria de La Guancha.
Gracias, señora Tavío. Señora consejera.
Gracias, presidente. Señoría, la semana pasada, hace 15 días en el pleno pasado, tuve la oportunidad de explicar también ante una pregunta de otra diputada cuáles habían sido las razones que habían llevado a la consejería a plantear la reducción de la oferta del ciclo superior de vitivinicultura en la isla de Tenerife. Remitiéndome también a esa respuesta, decirle que dos han sido fundamentalmente las razones. Una, el descenso de alumnos producido en este último curso. Solamente hay tres alumnos que pasan ahora a segundo. Y la segunda de las razones es que la oferta se mantiene con el mismo ciclo en Tacoronte, es decir, también en la zona norte de la isla, y que en estos momentos sigue con 10 plazas vacantes. Muchas gracias.
Sí, señora consejera. Señora Tavío.
Señora consejera, hablamos del único centro de Canarias que imparte estas enseñanzas. Lleva 17 años siendo de gran ayuda para nuestro sector vitivinícola. 17 años, inicialmente como grado medio y luego a petición del propio sector en su modalidad de grado superior, primero de industrias agroalimentarias y luego especialmente de vitivinicultura. Casi dos décadas en las que se han formado más de 400 profesionales que han venido contribuyendo de manera notable a la promoción de nuestros caldos, a nuestro paisaje agrícola y al enoturismo. Para el Grupo Parlamentario Popular, este ciclo superior de vitivinicultura es un ejemplo a imitar, a copiar, a impulsar, y no un objetivo a derribar. Así lo consideran la Denominación de Origen y Coden de Autoisora, la Asociación de Vitivinicultores y Bodegueros de Canarias, la Denominación de Origen Islas Canarias. Señora consejera, apostar por lo nuestro es defender una propuesta docente dirigida a un sector en auge y que debería extenderse a otras islas para apoyar y potenciar la vitivinicultura en Canarias. Estamos ante un centro de referencia que cuenta con laboratorios enológicos y donde los alumnos realizan prácticas en las bodegas y fincas de la comarca. Centro montado con tecnología más avanzada y que hoy es un ejemplo de innovación en Europa, tienen un Erasmus+. Formación profesional que deberíamos tener en cada una de nuestras islas, pues formamos prescriptores de nuestra cultura gastronómica, formamos divulgadores de nuestras marcas, bodegas y variedades. Desde su consejería venden a los medios de comunicación que van a apoyar la formación profesional, viajan al País Vasco y son incapaces de ir a La Guancha a ver el mejor centro de formación profesional de Canarias. Señoría, usted, señora consejera, dijo que había falta de alumnos y que había falta de empleabilidad. Ambos argumentos son falsos. Son falsos. Hay 18 alumnos esperando de su respuesta. Y, desde luego, en cuanto a la falta de empleabilidad, señora consejera, estamos hablando de prescriptores de nuestra cultura gastronómica. Yo, señora consejera, sí lo hago. Felicito a la Denominación de Origen y Coden de Autoisora. Felicito a Vivo. Felicito a la denominación.
Gracias, señora Tavío. Señora consejera, su segunda intervención.
Gracias, presidente. Señoría, siento decirle que falso es lo que usted ha dicho en referencia a que el IES La Guancha es el único centro que imparte este ciclo. Como ya le acabo de decir, la Escuela de Capacitación Agraria imparte el ciclo superior de vitivinicultura en la isla de Tenerife, en la que, como también le acabo de decir, sigue habiendo 10 plazas vacantes. Esta consejería ni este Gobierno no destruye nada, y mucho menos la formación profesional en la que estamos poniendo todo nuestro empeño. Pero sí es verdad que como responsables públicos tenemos que optimizar los recursos, y optimizando recursos es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, el ciclo de momento se mantiene, por supuesto, en el centro de Tacoronte y se reduce en el de La Guancha. Y lo que sí puede tener por seguro es que el consejero de Agricultura y esta que les habla, mantendremos las reuniones con el sector para la promoción de la formación que necesita el sector en Canarias. Eso denlo por seguro. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Pasamos a la siguiente pregunta, donde aprovecho para saludar a los representantes de los intérpretes de signos. Y la siguiente pregunta es la señora diputada de doña Natividad Arnay Martínez, del Grupo Podemos, sobre condiciones laborales de los intérpretes de lengua de signos en la Universidad de La Laguna en el curso 2017, dirigida a la señora consejera de Educación y Universidades. Señora Arnay.
Sí. La situación que hasta ahora están viviendo estos profesionales y, como consecuencia, también los alumnos sordos, es un auténtico escándalo que estamos esperando que usted, para este próximo curso, solucione. Y les paso a relatar. En 2012 se crea una bolsa de empleo para intérpretes y las bases de la convocatoria son copiadas de otra comunidad autónoma sin tener en cuenta los datos de Canarias. Por lo tanto, hay calificaciones de méritos que los intérpretes canarios no las cumplen, y esto beneficia la entrada de otras comunidades en la bolsa para primeros puestos. Se detecta el problema y se abre otro anexo a la lista para que puedan entrar más participantes canarios, pero claro, no pueden entrar porque lo que ahora dice que se puntúa, antes no se puntuaba, y entonces ellos no presentaron esos méritos. Luego, además, por problemas burocráticos, el curso empieza 2 y hasta 3 semanas más tarde, tanto para los intérpretes como para los alumnos sordos, evidentemente. Aparte, se les obliga a darse de alta como autónomos, pero el horario les viene impuesto. Y, además, les obligan a estar disponibles por las tardes también, con lo cual no se pueden buscar otro trabajo. También se les impone el precio por hora, con el problema, además, de que si el alumno no va, el intérprete no cobra. Pero si el profesor no va, el intérprete tampoco cobra. Yo, si no me equivoco, esto es lo que llamamos un falso autónomo, y esto es lo que se está fomentando desde la Administración. Por otra parte, cobran un mínimo de 700 euros como autónomos, un mínimo que nunca llega a superarse, porque normalmente no son requeridos tantas horas, aunque sí que es verdad que se les requiere que estén pendientes, ¿no?, que estén a disposición. Los pagos, además, no son regulares, es decir, empiezan a trabajar en septiembre, pero empiezan a cobrar en enero. Y cuando empiezan a trabajar en enero, no empiezan a cobrar hasta mayo. Es decir, retrasos de hasta 3 y 4 meses, que luego suponen un recargo en la Seguridad Social que ellos mismos tienen que pagar. Todo esto por 700 euros. Los tiempos de descanso, de preparación y de coordinación no les computan ni son percibidos salarialmente, a pesar de que son fundamentales para este tipo de trabajo, para la salud del intérprete y también para la calidad del servicio. Como consecuencia, a final de curso, 2 intérpretes tuvieron que abandonar y se contrata otro servicio, saltándose la lista, la bolsa de empleo.
Señora Arnay, se le ha acabado su tiempo. Señora consejera.
Gracias, presidente. Señoría, debo empezar contestándole que todo eso que usted ha descrito es un procedimiento abierto desde la Universidad de La Laguna, que es quien contrata a los intérpretes de lengua de signos. No es la consejería, lo hace la Universidad de La Laguna dentro, pues, de lo que usted conoce como la autonomía universitaria.
Estos intérpretes de lengua de signos no son personal de la consejería, sino que son contratados a través de un procedimiento administrativo con listas de reserva y demás. Evidentemente, la propia universidad ha detectado los problemas que ha tenido ese sistema de contratación de los intérpretes y, pues, en contestación también a su pregunta y a la información que hemos recabado, están promoviendo un nuevo sistema de cara al próximo curso. Han pedido asesoramiento a la consejería porque nosotros tenemos los intérpretes contratados a través de un procedimiento y una licitación pública y, en principio, es muy probable que sea ese el sistema que utilicen. Por lo tanto, pues tendrán muchísima más facilidad de acceso los intérpretes y pues la formación, esperamos, el trabajo que tengan que realizar pues sea más efectivo. O sea, que esperemos que el próximo curso la Universidad de La Laguna pueda cubrir ese déficit que tiene en estos momentos y cumplir mejor el servicio. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Proseguimos la siguiente pregunta del señor diputado David Cabrera de León, del Grupo Nacionalista Canario, sobre acciones para potenciar el consumo de productos canarios, dirigido al señor consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua. Señor Cabrera.
Gracias, presidente. Buenos días, señor consejero. Aprovechando, si me lo permite, y que la pregunta va enfocada al consumo de los productos canarios, agradecer a la compañera diputada de Lanzarote y alcaldesa Gladys Acuña por este detalle de este producto canario que ha tenido con todos nosotros. Tenemos todos los que queremos esta tierra la enorme responsabilidad de trabajar y apostar firmemente para que nuestros agricultores, ganaderos y pescadores tengan las herramientas necesarias para producir productos de calidad para todos los canarios y para todos nuestros visitantes. Nuestro objetivo tiene que ser alcanzar en el mayor de los niveles la necesaria soberanía alimentaria y entenderla esta como el derecho de todos los canarios y de los que nos visitan a poder decidir sobre nuestra propia alimentación. Desgraciadamente, dependemos demasiado del exterior, siendo nuestra tierra, como todos sabemos, una comunidad autónoma por nuestro clima, orografía y posición geográfica idónea para producir teniendo en cuenta nuestra realidad poblacional y territorial. Además, nuestra agricultura, ganadería y pesca, que forman un conjunto, forman parte de nuestros valores y tradiciones, resaltan nuestros particulares paisajes y son verdaderas señas de identidad en cada una de las islas y en nuestra comunidad autónoma de Canarias. Entendemos que tenemos que ser renovadores e innovadores y autoexigirnos por encima de ese 30% de autoabastecimiento al que la propia Organización de Naciones Unidas nos ha hecho referencia. De forma escalonada, tenemos que ir rebajando las subvenciones de los productos de fuera que nutren nuestros mercados y nutren también nuestros hogares. Esperemos, como ya se ha manifestado, que recuperemos ese valioso tiempo perdido y ese terreno abandonado, porque estamos convencidos que nuestro sector es moldeable y se adapta a las verdaderas necesidades actuales de nuestro consumo. Destacamos, señor consejero, esa voluntad manifestada desde su consejería por el incremento de la producción y del consumo de productos canarios y también subrayamos esa coordinación entre la consejería que usted dirige y otras consejerías del Ejecutivo Canario. Por todo ello, señor consejero, nos gustaría conocer qué acciones está desarrollando el Gobierno de Canarias para potenciar el consumo del producto canario.
Gracias, señor Cabrera. Señor consejero.
Gracias, señor presidente. Señor diputado, me sumo evidentemente al agradecimiento de la diputada por habernos traído un producto canario que, sin ninguna lugar a duda, es mucho mejor y tiene unas características diferentes a lo que podemos traer de fuera, con lo cual me sumo a esas felicitaciones. Una de las principales funciones de esta consejería es potenciar un desarrollo sostenible que permita el incremento de los productos locales para aumentar así el autoabastecimiento y el sostén del paisaje y los usos tradicionales agrícolas, preservando también la biodiversidad, mejorando la calidad de los productos e incorporando elementos diferenciadores dentro del mercado, promover la producción agraria local, favorecer el impulso, la promoción y comercialización de los productos y propiciar y fundamentar el reconocimiento gradualmente a la agricultura ecológica. Y para tal, desde el principio de la legislatura hemos creado diferentes acciones. La primera, la de crecer juntos, conjunto con la Consejería de Turismo, sector turístico, sector primario, que hoy en día ya ha dado sus primeros frutos, con dos cadenas hoteleras firmando el convenio y 18 hoteles más y centros turísticos esperando para firmar este convenio. Y otra y fundamental es lo que se aprobaba hace una semana en el Consejo de Gobierno, establecer prioridades en las directrices de contratación pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias a los productos de proximidad. Esto avalado por la Unión Europea, cuando dice que tenemos que consumir productos de proximidad en la RUP, son los productos locales que atienden a todas y cada una de las islas. Yo creo que esto es fundamental, tenemos que dar herramientas y dar ejemplos. Yo creo que esto no existe en ninguna otra comunidad autónoma, lo que ha hecho este Gobierno de Canarias. En Cataluña existe parcialmente algo similar, pero nosotros puntuamos y exigimos un mínimo de productos canarios a la contratación pública. Fundamentalmente estamos hablando de sanidad y educación. Sanidad, con más de 6.300.000 euros dedicados a la compra de productos para alimentar en diferentes hospitales, y con educación con más de 69.000 comensales y 12 millones de presupuestos. Esto es lo que hará que se priorice por puntuación aquellas empresas que liciten, en este caso, toda la contratación pública y que tengan productos elaborados y producidos todo en su conjunto y dar el valor añadido todo en Canarias. Con lo cual, creemos que esto es apoyar a la producción local canaria. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Señor Cabrera, le quedan 3 segundos. Renuncia. Pasamos a la siguiente pregunta de la señora diputada María Concepción Monzón Navarro, del Grupo Podemos, sobre los controles de residuos de productos fitosanitarios en las producciones agrícolas, dirigida al señor consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua. Señora Navarro, señora Monzón.
Sí, buenos días a todos y a todos. La Unión Europea, como sabe, señor consejero, fija los máximos de residuos de plaguicidas en los alimentos de origen vegetal y establece los controles de vigilancia de dichos límites máximos de residuos, los LMR. Estos controles se traducen en un programa de vigilancia de residuos que es a nivel estatal y que está transferida esas competencias a las comunidades autónomas. Por tanto, su departamento, el responsable de esa vigilancia de residuos mediante los planes anuales, tanto por la Dirección General de Agricultura como por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. Además, no solamente detecta esos límites, sino que va a comprobar la buena utilización por parte de los productores de esos productos fitosanitarios y, por tanto, hacer el uso sostenible en nuestros productores y nuestra agricultura en Canarias. Se consideran incumplimientos no solamente esos límites que se detecten por encima, sino también la presencia de plaguicidas que no estén autorizados o fitosanitarios. Para realizar esta labor es indispensable tener un laboratorio de referencia, un laboratorio que tenga análisis de calidad y que esté autorizado y que esté acreditado por el ENAC. En el 2008, la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Instituto Tecnológico de Canarias, el ITC, acuerdan que el Departamento de Análisis Ambiental del ITC se haga cargo del Laboratorio de Residuos Fitosanitarios. Este Laboratorio de Residuos es un laboratorio que está acreditado, por tanto, tiene todos los controles de calidad y es un laboratorio que, además de tener esa acreditación, esto ha supuesto un gran esfuerzo, no solo económico, sino personal, por todas las personas que trabajan en este laboratorio, un trabajo que sigue siendo duro, no solo desde el 2011 de su acreditación, sino día a día para el mantenimiento de esta acreditación, que siempre tiene muchas auditorías y, por tanto, es un gran esfuerzo. Esto es un patrimonio que tenemos todos los canarios y canarias y que hace que nuestra agricultura pueda tener un desarrollo más sostenible. Queremos saber cómo vamos a seguir garantizando la eficacia de estos controles oficiales de residuos con la situación que está viviendo ahora mismo el ITC. Queremos saber cuál es su postura, cómo es posible que se ponga en duda la utilidad de los servicios que presta el ITC, sobre todo en esta materia. Queremos además incidir en que este Instituto Canario, este ITC, hace también actuaciones concretas de I+D y I+I, aplicada al ámbito del comportamiento del destino ambiental y de los productos fitosanitarios y sus residuos. Tenemos ejemplos como los estudios de dicarbamato de falsos positivos, tanto en papaya como en berro, en que gracias al ITC y a este laboratorio se han podido hacer análisis para detectar cuáles eran las causas naturales que hacían de estos falsos positivos y, por tanto, afectaban a nuestras producciones y a la comercialización de nuestros productos. También gestiones como han sido cuando hay alarmas, que en el caso de los isofenfos, un producto que no estaba autorizado en pimientos y que fue crucial la labor del ITC para poder frenar y que esos productos llegaran al mercado, llegaran a hospitales, llegaran a guarderías, etcétera, etcétera. También análisis en papa que no se puede enviar a la península porque usted sabe que tiene restricciones sanitarias. Por todo.
Gracias, señora Monzón. Lo siento mucho, se ha finalizado su tiempo. Señor consejero, su turno.
Muchas gracias, señor presidente, señora diputada Monzón. Como usted sabe, y usted lo ha dicho, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca y Agua del Gobierno de Canarias tiene encomendada, en este caso, al ITC, los residuos, el control oficial de los residuos de productos fitosanitarios, Y así, como usted bien ha dicho, esto cumpliendo el plan nacional, que lo cumple estrictamente porque es el laboratorio que está acreditado, que es fundamental. Y usted ha dicho una cosa, no es fácil acreditar un laboratorio con todas las exigencias europeas y nacionales para cumplir el plan nacional que tiene que tener. Con lo cual le digo que nosotros vamos a seguir apostando y hemos seguido apostando. De hecho, la Consejería, a través de una encomienda de gestión al principio de año, que se tramitó desde el principio de año, una encomienda de gestión, en este caso de 238.500 euros para el laboratorio, ya se ha tramitado y sigue apostando por el laboratorio porque nos parece fundamental la labor que así hace. Quiero decir que he estado en contacto con el consejero de Industria y con el director del ITC en todo momento, mi director general de Agricultura, para garantizar que el laboratorio de control de residuos de productos fitosanitarios iba a seguir siendo en Canarias. Porque, como usted sabe, incluso las instalaciones, el propio material y las instalaciones pertenece a la Consejería de Agricultura y la maquinaria que ahí se hace también pertenece a la Consejería de Agricultura. Con lo cual, la intención de esta Consejería y del Gobierno era el laboratorio teníamos que seguir manteniendo aparte para cumplir con el Plan Nacional, porque nos parecía vital para ese control de residuos. Con lo cual, ya hace más de un mes y medio, hemos ampliado esa encomienda de gestión y estamos trabajando con Industria para ampliar en más de 44.000 euros la encomienda de gestión para mejorar el laboratorio que ahora mismo tiene el ITC. Pero aparte, como te he dicho, nos parece que es fundamental. Y también quiero decir, además, da servicios no solo a la Consejería de Agricultura, al ICO, usted lo ha dicho, a los propios agricultores, da servicios incluso a instituciones como el Cabildo de Gran Canaria, que también manda a hacer analíticas allí, que da servicio yo creo que a muchas personas y es vital. Y aparte, hay que decir, también ha hecho proyectos transnacionales como el de Cabo Verde, que han demostrado algo muy importante, que los residuos que tienen los productos canarios son muchos menos que los que vienen importados, y utilizan los productos canarios utilizan mucho menos productos fitosanitarios que los que vienen de importación, con lo cual es un aval más, un instituto acreditado que diga que nuestros productos son, ya digo, mejores, más frescos, de más calidad y con mucho menos residuos, con lo cual estamos a favor de mantener y seguir manteniendo este laboratorio. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Continuamos ahora. Pregunta a la señora diputada, doña María Victoria Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre viajeros de nacionalidad china, dirigida a la señora consejera de Turismo. Señora Hernández.
Señoras y señores diputados, señora consejera, ante las perspectivas de una mayor presencia de viajeros de nacionalidad china a España y concretamente a Canarias, cuenta su servicio con estrategias que prevean las peculiaridades y demandas de este viajero que son totalmente diferentes a las que estamos acostumbradas.
Gracias, señora Hernández. Señora consejera.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, como hemos venido manifestando en diversas comparecencias, la diversificación de mercados de origen de nuestros turistas es una estrategia acertada para la disminución de riesgo que conlleva concentrarse en un número reducido de ellos. China cuenta con un importante y creciente volumen de turistas que cada año escogen Europa para sus vacaciones. Un potencial al que debemos estar muy atentos a la hora de planificar nuestra promoción turística y del sector en general. Por ello, el anuncio que el país oriental, así como Estados Unidos e incluso todo el continente africano, está incluido en un estudio de segmentación de clientes que se está llevando a cabo en la actualidad por parte de Promotur Turismo de Canarias. Este estudio, que forma parte de los trabajos preliminares para la elaboración del Plan de Marketing Estratégico de Turismo para el periodo 2017-2020, nos va a permitir analizar más en profundidad el encaje en nuestra oferta turística, de nuestra oferta turística con las demandas y motivaciones de estos turistas y las oportunidades reales que de ellos se derivan. Por tanto, mi responsabilidad implica esperar el resultado del citado estudio y la elaboración del propio Plan de Marketing Estratégico para ofrecer una respuesta definitiva a su pregunta. Estamos convencidos que no solo de una manera responsable y reflexionada se puede acometer la promoción turística, sino que tiene que venir siempre vinculada a la implicación y, por supuesto, demanda del propio sector en origen y en destino, y a la necesaria conectividad aérea, ya sea actual o futura. Estoy segura que no se le escapan las dificultades que existen actualmente con ese mercado, que no son insalvables, que es un gran país que ofrece como mercado emisor de turistas hacia nuestras islas, pues una de las grandes dificultades es la distancia, los hábitos marginalizados de consumo de vacaciones, la poca tradición y notoriedad de Canarias, pero ya digo, son insalvables. Pero a favor es que es un gran mercado, el volumen poblacional, el alto poder adquisitivo de sus turistas y su gusto por el lujo. Como digo, estamos trabajando en este estudio de segmentación de mercado, que nos va a dar un resultado. Hasta ahora, en los estudios anteriores, no se incluía dentro de los 17 mercados meta que teníamos definidos el mercado chino, porque no se consideró que tenía el potencial para Canarias o que no se ajustaba, pero como estamos haciendo estos nuevos estudios, en cuanto tengamos los resultados, pues daremos cuenta de ello y, por supuesto, lo tendremos en cuenta, porque hay que administrar los recursos de manera lo más eficiente posible, y si tenemos que invertir en una promoción en este gran país, pues se hará de la mejor manera posible. Nada más, muchas gracias.
Gracias, consejera. Señora Hernández Pérez.
Venga, gracias, consejera. Bueno, yo, usted habla de un estudio de entre el año 17 y el año 20. Yo creo que espero que sea antes y que lo veamos real. El Grupo Socialista entiende que eso es un nicho muy importante y que Canarias se tiene que apuntar a lo que se considera en este momento el mayor mercado mundial del turismo. Y vaya un ejemplo. Vaya un ejemplo que tenemos en Canarias. El tema, estoy mirando a Guadalupe y sabe que de lo que voy a hablar, es un bellísimo tema que no solamente para los chinos que nos visitan, sino para los propios canarios. Es el caso de la Playa del Hombre en Telde y el caso de Barlovento y Santa Cruz de la Palma en la isla de La Palma. La muerte violenta del marido de una famosísima escritora, de San Mao, ha propiciado que veamos continuamente San Mao, que toma el nombre de la traductora de Mafalda. Bueno, pues esa escritora, su marido muere en La Palma, el Cabildo ha preparado de manera humilde pero sencilla esos lugares, y el fenómeno de visita de nacionales chinos a La Palma es impresionante. Tanto es así, que supongo que la señora concejal no lo sabe, en este momento hay un libro de visita en el cementerio que de marzo a hoy tiene 3 folios repletos de visitas con dedicatorias y de este tema. Así, señora consejera, Canarias, empresarios, trabajadores del sector, esperemos que algo de ese potencial turístico que se llama China, y de una manera diferente, porque los chinos tienen una característica especial en sus demandas. Por ejemplo, no les gusta el sol, pero les gusta el mar, y eso está estudiado por la Universidad de Sevilla. Que veamos ese recurso y adaptemos nuestras islas a ese mercado potencial, que no solamente de lujo, sino también de cultura y diferente. No perdamos tiempo en conseguir un bien para Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señora Hernández Pérez. Vamos ahora a la pregunta de la señora diputada doña Naira Alemán Ojeda, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre concurrencia de la colombofilia en competiciones a nivel internacional. Señora Alemán, a la consejera de Turismo, Cultura y Deporte.
Muchas gracias, señora presidenta. Sabemos que de un tiempo a esta parte la situación de la colombofilia en Canarias se ha tornado un poco compleja. Con independencia de las diferencias que existan entre las federaciones insulares y la federación regional, o entre la federación regional y la Federación de España de Colombofilia, son diferencias que deberán resolver ellos. No va a ser esta Cámara la que entre a formar parte, que tome partido, pero sí es cierto que son desavenencias que se han ido incrementando a partir de la aprobación de la Ley de Colombofilia en Canarias del año 2011. Al final es la proyección de la colombofilia la que se ve frenada por problemas que nada tienen que ver con la calidad, con la profesionalidad o con la experiencia de esta práctica en nuestro archipiélago. Precisamente han sido estas las características que han hecho merecedores a la colombofilia canaria de importantes reconocimientos y de premios internacionales, por lo que queremos saber, señora consejera, si existe intención por parte de la consejería que usted preside de dar una pronta respuesta a la colombofilia de las islas, que se ve imposibilitada, entre otras cosas, a concurrir en competiciones a nivel internacional. Gracias.
Gracias, señora Alemán. Señora consejera.
Como Como seguramente usted sabrá, la competencia para organizar competiciones oficiales corresponde a las federaciones correspondientes, en este caso las competiciones autonómicas, a la autonómica, nacional, a la nacional, internacional, pues a la Federación Internacional. Por lo que a juicio de esta consejería, la pregunta más bien estaría dirigida a la Federación Española de Colombofilia, en su caso como ente que la tutela, al Consejo Superior de Deportes. No obstante lo anterior, quiero aprovechar la oportunidad para informar de la situación de la Federación Canaria de esta modalidad. Debido a un conflicto que se remonta varios años atrás, la Asamblea General de la Federación Española de Colombofilia acordó el pasado 19 de diciembre la expulsión de la Federación Canaria. En los últimos años se han producido disensiones importantes entre ambas instituciones, pero desde el Gobierno de Canarias siempre hemos entendido que ello debía reconducirse mediante el diálogo. Hemos entendido cuántas reuniones han sido necesarias para tratar de mediar en un conflicto entre la Federación Canaria y la Federación Española, incluso también con el Consejo Superior de Deportes. Pero lo que ha habido son medidas unilaterales de fuerza que, a juicio de Canarias, contravienen el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas. Fue a raíz de ahí cuando, hace un año cuando la Federación Canaria de Colombofilia obtuvo pronunciamiento de la Audiencia Nacional que negaba toda legitimidad a la gestora que había constituido la Federación Española de Colombofilia en Canarias. Y a raíz de ahí, cuando la española, con el refrendo del Consejo Superior de Deportes, promovió una reforma estatutaria que la habilitaba aparentemente para la decisión tomada. El Gobierno de Canarias ha rechazado rotundamente esta medida, habiendo ejercido cuantas acciones le correspondían. Por tanto, en todo caso, advertimos que la expulsión de la Federación Canaria de Colombofilia no conlleva la desaparición de nuestra Federación Canaria, que está reconocida por el Gobierno de Canarias y que se mantiene totalmente en sus facultades para las competiciones de Canarias. Por consiguiente, no es admisible desde el punto de vista competencial autonómico, lo dicho, que se invadan competencias por parte de la Federación Española, incluso creando una delegación en Canarias, cuando existe una Federación Canaria. Y me remito un poco a los datos que he dicho, amplío en la segunda intervención. Gracias.
Gracias, señora consejera. Señora Alemán, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Señorías, damos por concluido el tema de preguntas orales. Vamos con la primera comparecencia, como siempre. En este caso, les comunico que han sido aplazadas las 602, la 628 y la 547. Y vamos, por tanto, con la primera comparecencia que veremos en la mañana de hoy del consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, a instancia del Grupo Nacionalista Canario, sobre el plan de viabilidad del Instituto Tecnológico de Canarias. Esta comparecencia es conjunta con la de Nueva Canarias, que también se van a ver conjuntas, por tanto, compartimos tiempo. Muchas gracias, señor. A ver, Grupo Nacionalista Canario. Comenzamos, señor Pablo Rodríguez, por tiempo de 5 minutos. Perdón, ¿sí? perdón.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, buenas tardes, señorías, consejeros. Me gustaría empezar esta comparecencia haciendo referencia a una frase de Aristóteles: en las adversidades sale a la luz la virtud. El Instituto Tecnológico de Canarias, el ITC, ha pasado meses, por no decir años, de incertidumbre. Ha copado páginas de periódicos sobre la viabilidad de un organismo que debe constituirse como pieza vital para conseguir que Canarias cuente con mayores cuotas de desarrollo científico y tecnológico, para lograr dar un paso más en esa apuesta firme y decidida por la sociedad del conocimiento en la que ya está inmersa nuestro archipiélago. Me consta, consejero, que ha sido una dura batalla, que ha habido muchas adversidades y que este proceso aún no ha culminado con este acuerdo reciente, que no solo está dirigido a salvar el ITC y a su plantilla. Es un acuerdo con el firme compromiso de dar un salto cualitativo a la actividad que ya desarrolla el Instituto Tecnológico de Canarias y del que le pido nos dé detallada información en esta Cámara. Este es el más claro ejemplo de que solo cuando el diálogo y el consenso toman el lugar de la crispación y del individualismo impera, como decía Aristóteles, la virtud. Hoy la situación no solo es más esperanzadora, sino que invita a hacer una reflexión. Invita, señorías, a dejar de un lado, de una vez por todas, la división y a sumar esfuerzos en torno a una institución que debe ser protagonista en la esfera pública, una vez resuelta su continuidad, única y exclusivamente por su aportación al proceso de diversificación económica al que se dirige Canarias. Tanto en lo vinculado a su política de I+D+I, como en la generación de conocimiento, al tejido industrial, promoviendo en definitiva la creación y consolidación de empresas de base tecnológica. Preparando esta intervención y haciendo un repaso a la historia reciente del ITC, llegué a una conclusión, en la que espero coincida conmigo, señor consejero, y coincidan también todas sus señorías. Tenemos por delante una nueva etapa para que el ITC despliegue todo su potencial, no solo optimizando el servicio que da a la sociedad canaria y a distintas administraciones, entre ellas al propio Ejecutivo canario, ayuntamientos, mancomunidades, cabildos y al sector empresarial. Estamos ante una oportunidad única que debe liderar y protagonizar el talento. En muchas ocasiones, en los últimos tiempos, se ha conocido más al ITC por las circunstancias preocupantes sobre su continuidad, sobre su futuro, por ese expediente de disolución que finalmente pudo superarse y del que le pido, consejero, nos dé detalles, por las inyecciones de financiación procedentes del Gobierno de Canarias para garantizar su supervivencia, por guerras políticas que no tenían de trasfondo más que intereses partidistas, que por el importante labor que desempeña el ITC, por su participación y liderazgo de importantes proyectos de I+D+I, ya sea en el ámbito canario como en el ámbito estatal y europeo. No es justo, señoría, consejero, que sigamos estancados en una espiral que eclipsa todos estos importantes logros, y confío en que en este acuerdo al que acaba de llegar nos permita pasar la página y comenzar a escribir un nuevo libro en el que no solo se hable de la viabilidad económica, que parece ya garantizada tras este nuevo esfuerzo de todas las partes, sino de una reestructuración que nos permita ver al ITC, constituido en el año 92, con el mismo papel claro al que le debemos su origen y encaminado a enriquecer el sistema canario de ciencia y tecnología. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Grupo proponente, el siguiente, el de Nueva Canarias. Interviene. Señora González. Dije antes conjunta y era acumulada, disculpen, ¿eh?
Ah, bueno. Gracias, presidente. Señor consejero, buenas tardes. Yo, mi intervención, que siento tener decirle que no va a tener la misma, el mismo grado que el del señor portavoz del Grupo Nacionalista, no creo que estemos en un momento esperanzador y, además, tristemente creo que no estamos en un momento esperanzador ni para el Instituto Tecnológico de Canarias ni tampoco para la investigación, el desarrollo y la innovación. Nosotros habíamos pedido esta comparecencia a la señora consejera de Hacienda porque queríamos hablar de números, pero la Junta de Portavoces decidió que debía ser usted, por ser el consejero responsable del ramo, el que debía comparecer. Esto sí. También dijeron que como consejero de Gobierno y en representación del mismo, usted estaba habilitado y tenía la capacidad para hablar de números. Y espero que a los números y a lo que le pregunto me pueda contestar. Queremos hablar del ITC, queremos hablar de la forma y queremos hablar del fondo. Respecto a las formas, vamos a empezar por las formas, que no son los números. Desde luego, las formas que han habido en estos últimos tiempos y las formas de la semana pasada no nos parecen ni de lejos las formas más apropiadas, las que se han utilizado, que son, no son formas, sino son imposiciones. Realmente ha sido una frase que es o hay una reducción de un porcentaje del sueldo o la empresa se cierra. A mí esto de verdad no se me ocurre definirlo sino como un chantaje o como una extorsión, porque dígame usted qué diferencia hay entre eso o poner a alguien una pistola en la sien y decir la bolsa o la vida. Obviamente entre la bolsa y la vida, y a eso es lo que se han visto abocados los trabajadores, y realmente creo, o por lo menos si fuera yo una de ellas, me hubiera sentido abocada y me hubiera sentido altamente humillada. Entonces, yo además me pregunto dónde queda el buen rollito, ese buen rollito que el presidente del Gobierno habla permanentemente, tanto por activa como por pasiva, ese buen rollito, o me da lo mismo, o esa negociación constructiva que ha nombrado también hoy, porque desde luego no parece que esta negociación haya sido ni de lejos constructiva, y en un Estado de Derecho, en una democracia, esta situación desde luego cuanto menos asombra. Asombra eso, supongo que no le habrá asombrado en esta situación la demanda que le ha presentado los sindicatos precisamente por la vulneración de los derechos fundamentales. Después, en cualquiera de los casos, ya en la segunda intervención nos desarrollaremos más, también quiero hablar del fondo, quiero hablar de los números, quiero saber por qué de repente han variado las situaciones con respecto al plan de viabilidad que tenía fecha hasta el 2014, plan de viabilidad que expiró, que se cumplió con creces, pero es que además ni en el 2015, y estamos en julio del 2016, ha habido más planes de viabilidad, porque el plan de viabilidad, en definitiva, no deja de ser un documento, un instrumento, que lo que permite es ver y marcar la senda por donde tiene que ir, en este caso, una empresa, para ser viable. Sin plan de 2015, sin plan de 2016, pues desconozco por qué resulta que la empresa no es viable y que la única medida, porque es que además la empresa no es viable, pero la viabilidad de la empresa la tienen que pagar los trabajadores exclusivamente, porque es que del plan de viabilidad sí que hay cosas que no se han cumplido, cosas que no afectan a los trabajadores y que, sin embargo, de esas, por lo menos en la prensa, no he oído hablar al respecto. En la próxima, cuando nos explique y nos dé más clarividencia sobre lo que hay, dónde está el plan de viabilidad, por qué es inviable, en cuánto es inviable y cuál es la totalidad de las medidas que se han adoptado para viabilizarla, pero además para viabilizarla y para cuándo, pues hablaremos más. También me gustaría hablar en la segunda intervención sobre qué es lo que vamos a hacer con la investigación, con el desarrollo y con la innovación, si vamos a hacer lo mismo que con el ITC, o sea, la crónica de una muerte anunciada. Muchas gracias.
Gracias, señora González. Señor consejero, por tiempo de 12 minutos.
Señora presidenta, señorías, bueno, gracias, señor Rodríguez, por su aliento. Señora González, lamento que usted haya perdido la esperanza, espero que la pueda recuperar. Yo creo que es importante, antes de hablar de nada más, sentar los puntos de partida para concluir que el acuerdo alcanzado la semana pasada es mucho mejor que el anterior. Y lo es tanto para los trabajadores como para la empresa. Y es mejor porque el acuerdo 2014-2015 suponía, de una parte, una reducción de salario en un 14% para todo el periodo y, por otro lado, estaba previsto que al finalizar el acuerdo se pudiera negociar una reducción salarial que pudiese compensar el déficit del 2016 en caso de que lo hubiese. Sin embargo, el nuevo acuerdo, el que se propone para el 2016-2018, prevé unas reducciones inferiores y decrecientes en el tiempo. Concretamente, se prevé un 9% de reducción en el 2016 y un 5,5% para el 2017. Y sobre todo, y muy importante, tiene un final temporal en que, a 1 de enero del 2018 ya no habrá más reducciones y los trabajadores habrán recuperado el total del 14% de la reducción salarial que se les aplicó el 1 de enero del 2014. Ustedes se preguntarán si era necesario haber llegado al nuevo acuerdo de reducción salarial en el 2016. La respuesta es que, a pesar del acuerdo 2014-2015, la empresa cerró con pérdidas de explotación y resultados negativos de 438.000 euros en 2014 y 500.000 euros en el 2015. Y con este escenario hemos llegado al 2016. Las previsiones que manejábamos para este ejercicio estaban condicionadas, por una parte, por unas pérdidas estructurales de carácter reiterativo que se arrastraban desde los ejercicios anteriores. Y por otra, el vencimiento en 2015 de muchos proyectos europeos, principalmente de programas de cooperación transnacional y transfronteriza con los que también se financia el INTC. Ambas cuestiones llevaban consecuentemente a una nueva bajada de los ingresos de explotación en 2016 y en concreto a más de un 10% de los ingresos totales de la empresa. Por tanto, en 2016 y a pesar del esfuerzo adicional por parte del Gobierno de Canarias, con el refuerzo presupuestario de casi 0,7 millones de euros, era necesario, según lo previsto en el acuerdo 2014-2015, negociar un nuevo acuerdo para el 2016. El esfuerzo de los trabajadores en 2014 y 2015 logró mantener los puestos de trabajo que iban a ser afectados por un ERE, pero en 2016 era insuficiente ante las circunstancias sobrevenidas. Adicionalmente, en el 2016 se ha recibido la notificación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias referida al conflicto colectivo de la reducción del 5% en base a lo previsto en la Ley de Presupuestos del 2011. Para el supuesto de no haber llegado a un acuerdo, ello agravaba de manera importante las cifras de pérdida hasta un importe total de más de 4 millones de euros. Si a esos 4 millones les descontamos en los 1,2 millones de euros de aportaciones del Gobierno de Canarias para la compensación de pérdidas, estas quedarían en 2,8 millones de euros. Pero si además de los que 8 millones corresponderían al efecto retroactivo de la sentencia de reposición de los salarios, nos quedaríamos en 1 millón de euros de pérdidas. Así, la gerencia del ITC ha pedido mantener el esfuerzo anterior que ya el propio acuerdo y estimaba que, cito textualmente, el déficit futuro que pudiera tener la empresa en el año 2016 y siguiente obligará a volver a negociar un acuerdo en los mismos términos o similares para los años anteriormente mencionados. Esto implica la voluntad de la representación de los trabajadores de tener en cuenta el déficit para el 2016, en caso de que existiera, para determinar los salarios de ese año y siguiente, cumpliendo con ello con lo que estaba previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. No obstante, quiero dejar claro que la firma de este acuerdo por sí solo no va a garantizar la viabilidad futura de la empresa. Su objeto principal es ganar tiempo suficiente para poder aplicar las medidas de reorganización y racionalización y mejora de funcionamiento interna, que serán las únicas que nos van a garantizar a medio y a largo plazo la viabilidad y, por tanto, el futuro de la empresa. Asimismo, considero necesario precisar que la necesidad de acometer este plan no eclipsa la labor realizada por el ITC, que ha participado y liderado innumerables proyectos de I+D+I. Todo ello tanto en programas regionales como nacionales y europeos. El ITC dispone de una importante infraestructura tecnológica, además de experiencia en desarrollo e innovación tecnológico en campos de interés para Canarias, como las energías renovables, el ciclo del agua, la biotecnología o las tecnologías de la información y comunicaciones. También hay que resaltar la labor esencial que realiza el ITC para la comunidad autónoma en su papel de ente instrumental de esta y su ayuda a los órganos de administración en tareas de asesoramiento, planificación y ayuda a la gestión. Hay que destacar que estas encomiendas de gestión suponen más de un tercio de los ingresos de explotación del ITC. Encontramos así el empeoramiento del marco financiero en el que debe desarrollar su actividad la empresa por las circunstancias que he expuesto anteriormente y la coyuntura de que, a diferencia de otras entidades, el ejercicio de reducción de gastos aplicado por esta, a pesar de lo drástico de las medidas tomadas, no estuvo acompañado de una reestructuración organizada. Ello provocó que, tras varios años de reducciones recurrentes, se haya derivado en una estructura desequilibrada, principalmente en el área de personal, unos procedimientos internos rígidos y centrados en el objetivo de minimizar las pérdidas, y unas situaciones de deficiencias e ineficiencias arrastradas históricamente y que lastran la capacidad global del ITC. Actualmente ya disponemos de un primer plan de reestructuración generado vía colaboración entre la gerencia del ITC y los propios trabajadores. Se han creado 10 grupos de trabajo para acometer un proceso de reorganización interna de la empresa de cara a flexibilizar y hacer más dinámica la estructura y sistemas de procedimiento de gestión del ITC. Su batería de medidas se ha comenzado a aplicar en el 2016 y se espera den todos sus frutos a lo largo del 2017. En síntesis, señorías, este es el marco en el que se ha desarrollado el proceso de negociación con la representación de los trabajadores con el objetivo de lograr un nuevo acuerdo. En este proceso, la gerencia del ITC presentó a los trabajadores desde diciembre del 2015 un total de 6 propuestas de acuerdo. Por mi parte, señoría, ya que estamos en sede parlamentaria, recordarles que yo mismo me he reunido durante estos meses con todos los grupos parlamentarios, con el fin de que conociesen de primera mano la situación económica y la viabilidad futura del ITC. Tras haber presentado 6 propuestas diferentes de negociación y de haber aportado al Gobierno de Canarias casi 1 millón de euros adicionales, la situación se convirtió en insostenible, con unas pérdidas abultadas y con un déficit que, además, mirándolo a corto, medio y largo plazo, en las condiciones actuales hacía inviable al ITC. En estas condiciones no quedó otro remedio que analizar la situación de la empresa y estudiar su viabilidad. Así, el pasado 4 de julio se reunió el Consejo de Administración del ITC. Recordar, señorías, que en una empresa propiedad del Gobierno de Canarias, su Consejo de Administración tiene la obligación de velar por un uso eficiente de los recursos de los ciudadanos. Y es más, señorías, con la ley actual, los consejos de administración están obligados a hacer públicas las situaciones en las que una empresa no es viable o va a dejar de serlo y, por lo tanto, debe actuar en consecuencia. Al comprobar el Consejo del ITC que este era inviable y que la situación podía incurrir en responsabilidades, es por lo que se decidió proponer su disolución. A partir de ahí, se comenzó a preparar el expediente para ser enviado a la Consejería de Hacienda. Esta, tras su estudio, si así lo estimara, lo elevaría al Consejo de Gobierno, que como único accionista debía ser quien tomara la decisión final. Al día siguiente, el viernes 8 de julio, el Comité de Empresa envió con carácter de urgencia a la gerencia del ITC una propuesta de acuerdo. En contestación a la misma, la gerencia dejó expresamente recogido, y cito literalmente, que «en base a la urgencia que me ponen de manifiesto para que pueda disponer de la respuesta, me he permitido trasladarles una revisión con modificaciones de redacción de tal forma que puedan conocer las que, en mi opinión, podrían ser valoradas positivamente por el Consejo de Administración y, para facilitar su revisión, les remito el documento con control de cambio». Evidentemente, y en relación con los términos de su solicitud, me gustaría dejar muy claro que este correo se remite únicamente a modo de contestación al suyo, que específicamente solicitaba dicha revisión de su propuesta y en modo alguno se pretende que la misma sea la que se someta a votación. Esa es una decisión exclusivamente de ustedes y afecta al ámbito de las relaciones de ustedes con los trabajadores. Me limito a tratar en los términos en los que considero que el Consejo podía valorar positivamente su propuesta. Ya el lunes 11 de julio, el Comité de Huelga convocó un referéndum sobre la propuesta que el propio Comité había efectuado a la gerencia. El acta del escrutinio, y cito textualmente, explica que queda aprobada el acuerdo mayoritario y un porcentaje de voto estimado del 64,03% la propuesta que fue sometida a referencia. Ante este cambio de las circunstancias, la gerencia del ITC decide ponerlo en conocimiento del Consejo de Administración, que se reúne el 14 de julio y, tras valorarlo, acuerda paralizar la propuesta de iniciación del expediente de disolución de la sociedad. Por tanto, quisiera aprovechar esta ocasión para agradecer a la plantilla el gran esfuerzo realizado para posibilitar un acuerdo. El acuerdo, aprobado mayoritariamente por los trabajadores, establece que a 1 de enero del 2018 la totalidad de la plantilla habrá recuperado el 100% del salario. Ahora, señorías, queremos mirar al futuro y con la misma ilusión con la que comenzamos a trabajar. Nuestra intención no es otra que el ITC pueda llevar a cabo una IMT+I de calidad y en cantidad suficiente para que pueda dar cumplimiento a su objeto social en términos de viabilidad y estabilidad, en sintonía con los más de 30 centros de investigación con los que cuenta Canarias. El punto de partida es trabajar en las medidas del plan de reestructuración, de tal forma que el ITC pueda funcionar como una empresa ágil, moderna e innovadora, y pueda desplegar todo su potencial para optimizar el servicio que pretende dar a esta sociedad, a diferentes instituciones del Gobierno y otras administraciones públicas canarias, municipios, mancomunidades o cabildos, así como a las empresas de nuestro archipiélago. Se trata de posibilitar la potenciación de la actividad del ITC y maximizar su aprovechamiento como instrumento público al servicio de la actividad de I+D más implicada para avanzar en los retos estratégicos para Canarias, como pueden ser la autosuficiencia energética, modernización del sector turístico o aplicaciones innovadoras en sanidad y educación. La viabilidad futura y la superación de la actual situación financiera de la empresa no es reversible por sí sola con una mera inyección de fondos y no es realista si dicha medida no se acompaña de un conjunto de acciones adicionales como las que se recogen en el plan de reestructuración. Este es un proceso difícil y largo en que la sostenibilidad y la viabilidad futura solo se podrá conseguir con el apoyo de todos, gobierno, dirección y trabajadores. Ello va a requerir del esfuerzo inicial de todos nosotros, aunque este irá disminuyendo de forma temperada en el tiempo, para que en menos de 2 años el ITC pueda desarrollar su actividad en un marco de estabilidad.
Muchas gracias, señor consejero. Gracias también por ajustarse al tiempo. Vamos ahora con la intervención de los grupos, en este caso, Grupo Mixto, señor Ramos Chinea, por tiempo de 4 minutos.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor consejero. Buenas tardes, señorías. Yo sé que al final todo se reduce en números, pero yo prefiero enfocar mi discurso en derechos y personas. Desde hace años la viabilidad del ITC ha estado en entredicho. El que debería ser uno de los grandes motores de la I+D+I en Canarias se encuentra en una complicada situación financiera, lo que ha provocado un conflicto laboral constante que se ha vuelto insostenible. Estamos hablando de casi 150 trabajadores que pueden quedarse sin trabajo y, por lo tanto, muy posiblemente de otras 150 familias que verán reducido su presupuesto familiar. Y esto es lo que más preocupa a la agrupación socialista Gomera, la situación financiera de miles de familias en Canarias. Por eso, señor consejero, quiero apelar a la sensibilidad de este Gobierno para evitar esta situación. No entendemos cómo el ITC no consigue ser una empresa viable. Tengamos en cuenta que tras más de 20 años de trabajo constante, es el máximo referente de la I+D+I en Canarias. Participa actualmente y ha realizado infinidad de proyectos de gran solvencia y reconocida validez. Pero la realidad es que el sector privado apenas contrata sus servicios, con la asiduidad necesaria para que pueda salir adelante. Entonces, la pregunta debe ser, ¿qué es lo que hace al ITC menos competitivo? Quizás la solución del ITC pasa por hacer su propia reflexión interna sobre cómo mejorar su competitividad. No quiero simplificarlo y reducirlo a un asunto de marketing, pero es necesario que se promocione adecuadamente. Además, tampoco ayuda mucho pues que haya tenido diferentes directores en tan poco o tan corto espacio de tiempo. No podemos negar que el Gobierno solicita proyectos al Instituto Tecnológico de Canarias y estos aportan oxígeno a la empresa, pero con la cantidad de instituciones dedicadas a la I+D+I que hay en Canarias, es imposible que le dé el monopolio a la hora de encargar estos proyectos. Si se cerrara el ITC, ¿cómo quedarían estos proyectos que aún no se han finalizado? Muchos de ellos son vitales. Gestionan incluso el Parque Tecnológico de Fuerteventura, infinidad de proyectos en energías renovables, cooperación al desarrollo, colabora con hospitales y con grandes proyectos de control de pesticidas, o de gestión de aguas incluso, o sobre el estudio de microalgas. Como ya dije anteriormente, nos preocupa el destino de estas personas que han dedicado su formación y su vida laboral para el desarrollo de nuestra propia sociedad canaria. Es por todo conocida la decisión de estos trabajadores de sufrir otro recorte en sus nóminas, para evitar el cierre anunciado por el Consejo de Administración. Estamos constantemente en el debate entre el excesivo coste de la empresa por un lado y el escaso apoyo de financiación autonómica que tiene el Instituto por el otro. Y lo único que podemos ver claramente es que siempre sufren las soluciones parciales y los parches los empleados, incrementando los límites de la precariedad laboral. Por todo esto debemos ser sinceros y saber si realmente esta solución asegurará la viabilidad de esta empresa o si es simplemente un parche más para salir del paso. Nuestro grupo desea que al final el ITC sea viable y salga a flote. Por eso queremos preguntarle si existe alguna fecha límite para ver si estas nuevas condiciones harán del Instituto una empresa viable. Señor consejero, si finalmente se ven obligados a cerrar, le pido que dentro de sus posibilidades no pierda estos valiosos recursos humanos y estudien la forma de que puedan incorporarse a los múltiples entes de I+D+I que existen en Canarias. Haré referencia a una frase de Confucio, señor consejero. Se puede quitar a un general su ejército, pero no a un hombre su voluntad. Y al final todo se reduce a la voluntad de todas las partes. Y me consta que la voluntad es algo que usted atesora y que los trabajadores del ITC también han demostrado. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Continuamos. Grupo Podemos, señora Monzón.
Buenos días otra vez. Señor consejero, el 18 de noviembre de 2015, usted nos decía en comisión parlamentaria que no quería cerrar el ITC, que no era real el desmantelamiento del ITC, que este gobierno lo apoyaba, que la CICI lo apoyaba y que teníamos que generar confianza, que había que asumir los retos. El 10 de febrero de 2016 decía que iba a repetir por enésima vez que no iba a cerrar el ITC y que era importante creernos la importancia y lo importante que era el ITC. Que el ITC era clave para prestar apoyo a su consejería, que era necesario para lograr la diversificación de la economía en Canarias y que, como todo el sector público, estaba sujeto a las políticas de estabilidad presupuestaria, deuda pública y techo de gasto. El 16 de febrero de 2016, usted comparecía ante este mismo pleno y decía que estaba convencido de que el ITC era un instrumento clave para el Gobierno, como hoy mismo ha vuelto a decir, para diversificación económica de Canarias, tanto en lo que está relacionado con su política de I+D+I como en la política industrial. Decía y dice que el ITC debe seguir apoyando al Gobierno de Canarias en sus distintas áreas orientadas a la investigación, desarrollo e innovación y al desarrollo de nuevas áreas en los campos de la industria y la energía, además de la internacionalización de las empresas canarias. Seguía hablando de las fortalezas y relataba todo el papel preponderante que tiene el ITC. Nosotros queremos añadir además a sus palabras que todo este logro ha enriquecido el patrimonio tecnológico de todas y todos los canarios. Un logro que se debe valorar como rentabilidad social y no solo económica, que hace que el ITC sea un ente puntero con un posicionamiento internacional que hace que de 2 de cada 3 proyectos liderados y presentados por ITC, estos sean aprobados. Un logro de muchos años de gran trabajo que no se puede echar por la borda y que no podemos poner en peligro. ¿Qué ha cambiado, por tanto, desde entonces hasta estos días? El Consejo de Administración decide el cierre del ITC, que usted preside, un cierre que no se iba a producir sin agotar el calendario de negociaciones con los representantes de los trabajadores, sin sopesar las consecuencias que podía ocasionar ese cierre a la sociedad canaria. Y una vez más los trabajadores aceptan ese recorte salarial que tienen que ser los que aportan de su salario, esa financiación que es incapaz de buscar este Gobierno y los responsables de la gestión de este ente público. Después de aprobar una pelea en esta legislatura, se le pide que busque soluciones y usted nos sigue pidiendo confianza. El 12 de julio de 2016, en la prensa se recogen unas palabras del presidente del Gobierno, señor Clavijo, dirigidas al Comité de Empresa del ITC, que dice: «El Gobierno no está dispuesto a sostener estructuras que no son útiles a la sociedad». Además de recalcar que en Canarias hay 2 centros maravillosos, que son las 2 universidades públicas, donde se pueden introducir los mismos recursos. ¿Esto qué significa exactamente, señor consejero? ¿Cuáles son esos centros de investigación universitarias que no son deficitarios? El ITC creemos que genera más ingresos de explotación que las propias universidades. Sin embargo, en abril de este mismo año, después de una visita a las instalaciones en Granadilla de Abona, acompañado por usted, el señor Clavijo, al Instituto Tecnológico de Energías Renovables, que depende del Cabildo, decía: «El Gobierno apuesta por esta pieza estratégica en el avance de Canarias». Señaló, presidente, que aseguró ser consciente del liderazgo del Camino de Tenerife en esa materia y es ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas. Por tanto, no entendemos. ¿Reconoce que en esta materia, hablando del ITC, este Gobierno no sabe cómo hacer las cosas? ¿Podría decirnos a qué se refería el responsable de este Gobierno con esas declaraciones? ¿Cómo tenemos que interpretarlas frente al ITC, que sí depende de la gestión del Gobierno de Canarias? El presidente del Gobierno, además, aseguró, tras conocer la apuesta de la Dirección del Instituto Tecnológico de Canarias, la propuesta para la disolución de este centro, que no se reduciría ningún euro, que el presupuesto de investigación y desarrollo de las islas se daría a otras entidades que fueran más viables y que fueran a hacer este desarrollo como las universidades. ¿Cuánta transferencia tecnológica tenemos? No se trata de competir entre los centros. Las universidades hacen investigación básica y el ITC hace investigación aplicada. Y los dos son indispensables para la estructura de Canarias. Por tanto, le pedimos coherencia a este Gobierno. Nosotros también queremos mirar hacia el futuro, pero el discurso de este Gobierno tiene que ser unánime. Si apostamos por el ITC, dígalo. Y si no, dígalo también. Muchas gracias.
Gracias, señora Monzón. Continuamos ahora el Grupo Popular. Señor Moreno. Ah, no, señor Rodríguez. Disculpe, se levantaron los dos.
Señora presidenta, señor consejero, por ahora en los grupos de la oposición se palpa unanimidad en la posición que hemos venido manteniendo en relación con el ITC. Y sin que sirva de precedente, suscribo todas y cada una de las palabras de la diputada que me ha precedido en el uso de la palabra, la señora Monzón. Mire, yo creo que es necesario, a juicio del Grupo Parlamentario Popular, cerrar ya el debate de ITC sí o ITC no, y sobre todo en interés y provecho del propio sistema de investigación, desarrollo e innovación que nos hemos dado en Canarias. Y el sistema tiene como instrumento estelar, como instrumento protagonista, principal, precisamente al Instituto Tecnológico de Canarias. Puede que esté necesitado de una reorientación, puede que esté necesitado de algunas modificaciones, dotarlo de mayor flexibilidad interna y externa. Pues hágase, señor consejero, hágase, pero zanjemos ya de una vez por todas las causas que lastran su viabilidad, quitemos las excusas y pónganse a trabajar directivos, trabajadores, investigadores, para hacer del ITC, como digo, el mejor aliado con el que podemos contar para hacer y exportar tecnología e investigación. Pero, señor consejero, no a costa de los trabajadores, como así ha sido hasta ahora. Es especialmente bueno, como digo, que cerremos este periplo con la unanimidad de la Cámara. Entre otras cosas porque constituiría una gran ventaja un mensaje positivo que transmitiéramos a quienes creemos y creen en el sistema canario de tecnología y de innovación. Yo creo, señor consejero, que se necesita, como digo, lanzar un mensaje positivo, un mensaje rotundo, tanto a los empresarios como a los científicos, a los tecnólogos, a todas y cada una de las administraciones y al conjunto de la sociedad, que es necesario renovar y reforzar el compromiso de todos de apoyar el ITC, que es el corazón del sistema canario de ciencia, tecnología e innovación. Y se ha comentado ya, ITER, ITC, ITC, ITER. Pronúnciese de una vez por todas. Pronúnciese de una vez por todas si el ITC va a ir a espaldas del ITER o no demuestre usted con ello, apoyando al ITER, que el ITC será menos importante. En cualquier caso, los dos son tan importantes como lo que en sí mismo es el sistema de innovación. Pero el ITC, repito, es el corazón del sistema de innovación y tecnología que nos hemos dado en Canarias. Solo así, señor consejero, podremos creernos que la economía canaria, en un futuro cercano, como usted mismo ha dicho en cuantas comparecencias ha tenido ocasión de hacer en la comisión correspondiente, se basará, repito, nuestra economía en el conocimiento, en la que es la condición básica, como digo, para responder a los futuros desafíos de la economía del siglo XXI. ¿Cuánto me gustaría, señor consejero, que podamos decir que Canarias es una región de ciencia, que Canarias es una región de tecnología y que Canarias es una región de innovación? Si queremos que la investigación y el conocimiento genere, señor consejero, riqueza en Canarias y bienestar social, hace falta hacer y potenciar el sistema de ciencia que hemos creado y es el ITC la pieza fundamental. Nada más.
Sí, señor Rodríguez. Continuamos. Perdón, continuamos el Grupo Socialista, el señor Corujo.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Bueno, es indudable la importancia de la I+D, la necesidad de la I+D en Canarias. Entiendo que eso no tiene discusión, igual que no tiene discusión el papel que el Instituto Tecnológico de Canarias tiene que jugar en ese contexto. Por tanto, yo no quiero, no me gusta ni pensar lo que sería estar hablando aquí sobre el cierre de una institución que además considero que tiene que ser el buque insignia de la innovación en Canarias. Por lo que, tratando de quedarme con el punto de vista positivo, un acuerdo es la mejor noticia posible en estos momentos. Y yo creo que en eso debemos estar todos de acuerdo, ¿no? Además, no solo por la investigación y por la innovación que se produce en el ITC per se, es decir, por aquella que hacen sus investigadores, sino porque es que el Instituto Tecnológico de Canarias es una referencia. Pónganse ustedes en la piel de cualquiera de los inventores o investigadores canarios que desarrollan una patente o están en vías, pero que no tienen la capacidad de llevarla más allá del registro. ¿A dónde irían ustedes? Traten de pensar un momento, ¿a dónde iría? ¿Va a ir a tocarle a las puertas de multinacionales norteamericanas o de cualquier otro lugar del mundo para decirle, oiga, que tengo una patente que me gustaría que ustedes inviertan? Pues no, primero porque están lejísimos, porque es prácticamente imposible pasar todas las barreras. Por tanto, es necesario que exista un referente al que ir y decirle, mire, yo tengo esto, ¿pueden ustedes ponerme en contacto, aprovechar sus redes, aprovechar la European Network que están desarrollando y de las que son parte y son agente local? Es decir, estamos hablando de una referencia no solamente para la investigación desde el punto de vista público, sino también desde el punto de vista privado. Por eso, estamos hablando de un asunto fundamental para el modelo productivo que queremos para Canarias. En este momento me gustaría decirle a los trabajadores del ITC en concreto que gracias. Que gracias, gracias, gracias. Sin el sacrificio que los trabajadores han hecho en este acuerdo, el escenario sería absolutamente diferente. El escenario, en mi opinión, sería absolutamente desastroso. Y eso es una cuestión que hay que reconocerles. Entendiendo la dificultad por la que han pasado durante este proceso, les quiero pedir que sigan trabajando porque el ITC tiene que permanecer en la vanguardia de la investigación de Canarias, porque lo necesitan ustedes, lo necesitamos los que aquí estamos y lo necesita el conjunto de la sociedad de este archipiélago. Al consejero, me alegro de que se haya conseguido un acuerdo. Usted lo sabe porque hemos hablado infinitas veces de este tema, nos alegramos en el Grupo Socialista, por supuesto, y además me alegro que tenga usted claro que esto significa ganar tiempo. Significa ganar tiempo porque ahora tiene usted dos retos importantísimos. El primero, intentar llegar a la restitución del 100% del salario antes de enero de 2018. Es decir, premiar el sacrificio de los trabajadores con todo el esfuerzo necesario para cumplir antes de llegar al final del acuerdo. Y el segundo, buscar la financiación, el respaldo económico, político, social, financiero, de toda índole, para que el buque insignia de la innovación en Canarias siga en pie y siga siendo una referencia tanto para la investigación privada, para la investigación pública como para la privada. Que los jóvenes canarios y canarias que están fuera de nuestras fronteras, a los que desde esta Cámara le hemos pedido que regresen a regar estas islas con su talento, sigan contando con una referencia a la que ir para hacer llegar su tecnología, para hacer llegar su innovación, para hacer llegar su desarrollo. Muchas gracias.
Gracias, señor Corujo. Vamos de nuevo con los grupos proponentes. Comenzamos por el Grupo Nacionalista, señor Rodríguez, por tiempo de 11 minutos.
Gracias, señora presidenta. En primer lugar, consejero, permítame trasladarle la enhorabuena a usted y a las 150 familias que dependen del ITC y que cada día han desarrollado y desarrollan su actividad a pesar de que las noticias no eran buenas. Ha sido un trabajo duro que no termina aquí, en este acuerdo, como usted mismo ha reconocido. En segundo lugar, quería reconocer el mérito de que este acuerdo no sea un salvavidas temporal. No se trata de inyectar dinero. De lo que se trata, como usted mismo ha dicho, es de dar una nueva dimensión al Instituto Tecnológico de Canarias. Que sea más conocido por su actividad que por los conflictos en torno a su supervivencia, y eso es lo que se traduce del plan de reorganización, racionalización y mejora del funcionamiento interno, de cuya aplicación dependerá la viabilidad futura del ITC. Créanme que donde algunos han visto muros, Yo, y permítanme que insista, he visto en ocasiones falta de diálogo y también falta de voluntad. En este punto me gustaría pedirle, señor consejero, que informara a esta Cámara si coincide conmigo y en tal caso le pido que me responda una pregunta. ¿Se ha negado usted a abrir vías de diálogo con los miembros del Comité de Empresa del ITC o con algunos de los sindicatos representativos de los trabajadores del ITC? Creo que es importante que, si bien esta es una oportunidad para empezar de cero, una oportunidad para la ilusión de un ITC más eficaz, más eficiente y con oportunidades de futuro, lo hagamos zanjando de una vez por todas el cruce de las informaciones. Esta no es una guerra de buenos ni de malos, ni tampoco un episodio más del caduco pleito insular. Aunque a muchos les siga interesando adoptar esa situación. Esta es una lucha por la eficacia y la eficiencia de una herramienta fundamental en el desarrollo del I+D+I en Canarias. De su intervención se desprende, señor consejero, la voluntad del Gobierno de Canarias de mantener la puerta abierta, y lo hace a pesar de que las medidas acometidas en el ejercicio 14-15 por los trabajadores siguieron arrojando un balance negativo con pérdidas de explotación por importe de 1 millón de euros. Teniendo en cuenta que el 70% de los fondos con los que se financia precisamente el ITC provienen directamente del Gobierno de Canarias, algunas voces han puesto sobre la mesa una única vía. Usted la conocerá bien, la de seguir inyectando más dinero del Gobierno, que se asume a la financiación ordinaria y a los 1,2 millones de euros con los que ha compensado parte de las pérdidas. Pero estoy convencido, y coincidirá conmigo, en que esa solución es insuficiente y, sobre todo, es temporal, es solamente un parche. Corríjame si me equivoco. Y permítame, consejero, preguntarle por qué, en ese caso, su consejería, el Gobierno, no ha inyectado más dinero al Instituto Tecnológico Canarias, o si ya lo ha hecho. Hay quienes incluso han pensado siempre que la voluntad del Gobierno ha sido la de cerrar el ITC. Sin embargo, ha quedado más que demostrado que esa no era la voluntad, sino en todo caso una última opción, y que por el camino se ha llegado a acuerdos in extremis que han permitido salvarlo y salvar los puestos de trabajo de los que dependen 150 familias, a los cuales, como dije anteriormente, hay que agradecerles el esfuerzo. Me gustaría aprovechar, consejero, esta comparecencia para que ahonde un poco más en las circunstancias que han llevado a este último acuerdo, días antes que usted planteara como única salida y última la disolución del ITC, porque no fueron suficientes las medidas recogidas en el acuerdo anterior a este, el acuerdo del 2014. ¿Por qué no se pudieron poner en marcha medidas para la reestructuración del ITC que garantizara su viabilidad durante el proceso de los últimos meses? ¿Qué alternativas, si es que las habían, se podían haber llevado a cabo antes de la mencionada huelga? Los trabajadores pidieron votar algunas de las 6 propuestas diferentes que se planteó de la dirección del ITC. ¿Y por qué no votaron? Sé que ha dicho que tras la celebración del Consejo de Administración del ITC del pasado 4 de julio se determinó la inviabilidad del ente y su recomendación de actuar en consecuencia. Teniendo en cuenta que estamos hablando de una empresa que es propiedad del Gobierno de Canarias y que la no disolución de esta podía recurrir en responsabilidades tipificadas en la normativa vigente, una pregunta clara. ¿El expediente de disolución del ITC fue un órdago, señor consejero? ¿Una estrategia para alcanzar un acuerdo o realmente era la única salida que manejaba en ese momento el Consejo de Administración? ¿Qué le supone al Gobierno de Canarias este acuerdo y la puesta en marcha del plan de viabilidad? Reconozco, consejero, que la viabilidad futura y la continuidad del ITC no se suscribe única y exclusivamente a una inyección de dinero. Una empresa que aspira y debe ser una de las herramientas públicas más potentes al servicio de la actividad del I+D+I, aplicada, que nos permita avanzar en campos como la autosuficiencia energética, en el campo de la biotecnología, el ciclo del agua, las tecnologías de la información o en la modernización del sector turístico, entre muchas otras cuestiones. No puede desarrollarse si no logramos superar las deficiencias que han llevado al Instituto Tecnológico de Canarias a una situación de continuas pérdidas y al peor de los marcos financieros. Como usted mismo decía, es el momento de mirar hacia el futuro, con la misma ilusión con la que comenzó a trabajar el ITC. Tanto mi grupo como el que les habla estamos convencidos que este punto y seguido en su historia será el que propicie una andadura llena de éxitos que repercutirán en la generación de conocimiento y en el desarrollo de Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Corresponde ahora al otro grupo proponente, Nova Canaria, la señora González, por 11 minutos.
Gracias, señora presidenta. Antes que nada decir que, al igual que don Jorge Rodríguez, portavoz del Grupo Popular, estoy de acuerdo con lo que dijo la diputada doña Concepción Monzón. O sea, clarifiquen la situación. Si el Gobierno está dispuesto a mantener y a seguir con el ITC y apostar por el ITC, díganlo. Pero no solo digan eso, sino digan cómo, qué es lo que van a hacer y para cuándo van a hacerlo, porque es que, insisto, esto es una angustia permanente, o sea, la crónica de una muerte anunciada. Y le digo esto porque lo que ha dicho no ha dejado de ser una patada para adelante, o sea, no hay ninguna variación a lo que me ha dicho, ha dado una patada para adelante. Y discúlpeme que vuelva a no estar esperanzada, porque lo que usted ha dicho de que a 31 o a 1 de enero del 2018 se restituirá la totalidad de los salarios de los trabajadores, no me lo creo, pero no me lo creo porque yo sea incrédula, no me lo creo porque a los hechos me remito. Eso ocurrió, o sea, esa misma promesa fue la que se hizo para el año 2014 y para el año 2015, donde a 1 de enero del 2016 volvían a recuperar los salarios y no lo han hecho. Y además no solo no lo han hecho, sino que tampoco es cierto lo de que sean mejores las condiciones en el año 2016 y para el año 2017 que las que fueron para el año 2014 y para el año 2015. La realidad es que, bueno, porque como se va a poner en marcha a partir del 1 de agosto, el 1 de agosto, o sea, en el salario de agosto, la reducción va a ser del 13,3%. Más en la reducción del 4%, que es lo que significaba mensualmente las pagas extras del 1 y del 2% que los funcionarios reciben mes a mes. Pero además también van a dejar de cobrar, si lo hubieran cobrado mes a mes, hasta julio lo hubieran cobrado, pero como las cobran al final, pues no van a cobrar la de ninguno de los años. Pero además, en el momento que la sentencia sea firme, la del 5%, ese 5% también se les incrementa, porque realmente le van a incrementar el 5% al salario, pero le van a reducir un 17,3% más un 5%. Ese es el acuerdo y esa es la realidad en la que a partir del 1 de agosto del 2016 están devengando los trabajadores. Yo en esta situación, y como usted me además agradece profundamente a los trabajadores el esfuerzo que han hecho, yo es que me da la impresión que también van a hacer lo mismo el Gobierno de Canarias cuando el señor Montoro les diga que o Canarias acepta la ley de financiación o disuelve la comunidad autónoma. No dude que también va a agradecer el esfuerzo del Gobierno de Canarias para llegar a un acuerdo. Dígame si usted eso no lo considera chantaje y no lo considera extorsión, porque a mí la primera, la segunda y la tercera, en ambos casos, eso me parece un chantaje, me parece una extorsión y me parece que usted tampoco lo aceptaría. En cuanto al fondo, y vamos a entrar al fondo, que sí vamos a hablar de números, insisto, esta comparecencia estaba pedida a la consejera de Hacienda, pero ante los datos dados por la Junta de Portavoces, sí espero que me contesten. El plan de viabilidad del ITC, el que hablamos antes, plan de viabilidad que se aprobó en el 2011 con año base de referencia en el 2011 y que duraba hasta el 2014, después de este plan de viabilidad no hay ningún otro plan de viabilidad, y si no es que no lo conozca, es que de hecho en las cuentas del 2015 lo dicen en el informe de gestión, que no hay más planes de viabilidad y que después de esta reducción se hará. Yo digo, el plan de viabilidad es algo para meter en senda a una empresa. Explíquenme ustedes cómo han decidido a julio del 2016 que la forma de meter en senda a la empresa es, pues, que carguen los trabajadores con los 800 y pico mil euros que supuestamente hay de pérdida y que con eso, bueno, es suficiente. Yo me pregunto en cualquier caso dónde está la responsabilidad de los directivos de esa empresa, dónde están los dirigentes, porque es que aquí parece que la culpa es de los trabajadores, porque acciones para llevar a cabo para la viabilización de una empresa no solo es reducirle el salario a los trabajadores, no solo es que las responsabilidades caigan sobre los trabajadores, es tomar una serie de acciones por la vía de los gastos y una serie de acciones por la vía de los ingresos que no se han tomado, vías que además venían en el plan de viabilidad y que no se han cumplido, ¿no? Este plan de viabilidad determinaba para el 2014 unas pérdidas de 2.815.652,6 euros, y la realidad es que las pérdidas reales del Instituto Canario, del Instituto Tecnológico de Canarias, fueron de 528.859 euros, o sea, 5 veces inferior a lo que ponía el plan de viabilidad. Se cumplió el plan de viabilidad. Además, también determinaba, hubo una disminución en los gastos de personal reales en 2014 respecto a los previstos en el plan de viabilidad. El plan de viabilidad determinaba unos gastos de personal de 5.941.000 euros, y las cuentas han dicho que, las cuentas auditadas, que los gastos de personal fueron de 5.756. Se cumplió el plan de viabilidad y se mejoró el plan de viabilidad. La disminución de los otros gastos de explotación, el plan de viabilidad decía que era de 2,9 millones de euros. La realidad es que fueron de 2,8 millones de euros. Se mejoraron los gastos de explotación. Lo mismo ocurrió en el importe neto de la cifra de negocio. El plan de viabilidad determinaba que tenía que ser de 3,7 millones de euros y la realidad de las cuentas auditadas es que fue de 3,8. En definitiva, el resultado de explotación no solo se cumplió, sino que se mejoró considerablemente. O sea, de unas pérdidas que preveía el plan de viabilidad de 3,4 millones de euros, las cuentas dieron unas pérdidas de 333.000 euros en explotación. Lo que sí que no se cumplió fue con el resultado financiero. El plan de viabilidad determinaba unas ganancias de 631.000 euros, 631.619 euros, y las cuentas arrojaron unas pérdidas de 195.455 euros. Pero yo supongo que esto no será achacable a los trabajadores, será achacable a la dirección. Lo que tampoco se cumplió fueron con las medidas de naturaleza patrimonial y financiera determinadas en este plan de viabilidad. Sobre el plan a lo largo del 2012 y del 2013, había que llevar a cabo una desinversión por importe de 858.000,5 euros, fíjese su, muy parecida a la cantidad que da de pérdidas para el 2016 o que se prevé de déficit para el 2016 el ITC. Hubieran hecho esto y no hubieran tenido que volver a recortar el trabajo, el salario de los trabajadores. O sea, el ITC debía de desprenderse de la participación en 3 de las sociedades anónimas, el Parque Tecnológico del Telde, Megaturbinas de Arinaga y en el ITER, cosa que no solo a 2014, sino a 2015 tampoco eso. Y supongo, insisto, que esto tampoco es problema de los trabajadores, que será problema de la dirección. Pues con todos estos datos comparativos, entre el plan de viabilidad y las cuentas del 2014, resulta que la Consejería de Hacienda lleva a cabo un informe de cumplimiento del acuerdo de gobierno de medidas para garantizar la racionalidad de la actividad de las sociedades mercantiles públicas y cumplir con el déficit, donde, efectivamente, o sea, con los datos que vienen en las cuentas, como no podía ser de otra manera. En los aspectos económicos financieros dice que las pérdidas de la sociedad suponen un incumplimiento del programa de viabilidad respecto a su escenario base, cosa que no es cierta. Ahí está en las cuentas, insisto, era de 3 millones y pico las pérdidas que tenían que dar y fueron de 528, se mejoraron en 5 veces. Bueno, pues con esto, ahora me voy al resto de las empresas públicas. Explíqueme, si esta es la razón por la que había que cerrar el ITC, salvo que se le bajara, los trabajadores aceptaran el chantaje, explíquenme qué pasó con Canarias Cultura en Red, que ha tenido unas pérdidas reales de 814.574 euros. Explíqueme qué pasa con Gesplan, que no cumplió los objetivos de facturación a usuarios privados y a otras entidades. Explíqueme qué pasa con Gestus Tenerife, que tuvo unas pérdidas de 553.700 euros. Explíquemelo. Pero porque además tampoco cumplió con los objetivos de ahorro previstos, con los hitos de ventas de existencia, con el objetivo de ventas de inmovilizado, con los objetivos de enajenación de la cartera de participada y con el objetivo de la reducción de endeudamiento. Explíqueme además, vamos por no irme a todas, qué pasa con la televisión, con la radio canaria, que también tuvo una pérdida de 1.482.511 euros. Y explique, pues más tarde, qué pasa con Visocan, que efectivamente también tuvo unas pérdidas de 3.388.000 euros. Y por aquí también tenía la televisión canaria, que ya no la encuentro. Pero explíqueme también aquí, con unas pérdidas de 31.417.000.000 de euros. Explíquemelo, porque a estas empresas, ¿qué hacemos? ¿También las vamos a cerrar? ¿Le vamos a reducir el sueldo a los trabajadores? ¿O resulta que para estas no hay problema que el gobierno ponga dinero? Porque es que, desde luego, yo sí tengo claro, la administración puede tomar decisiones discrecionales, pero lo que no puede hacer es tomar decisiones que sean, o sea, absolutamente destinadas a cumplir un objetivo que, en este caso, y desde luego con los datos que usted me ha dado, no es no cerrar el ITC. Muchas gracias.
Gracias, señora González. Para cerrar, el consejero, por tiempo de 12 minutos.
Señorías, como no podía ser menos, esta consejería, el consejero y el equipo del ITC ha seguido la instrucción, la PNL, en la que nos decían que el Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a que, en el marco de las negociaciones entre la dirección de la empresa pública ITC y los representantes de los trabajadores, se logre un acuerdo equilibrado entre la sostenibilidad del empleo público, la viabilidad económica de la entidad y la búsqueda de nuevas vías de financiación. Y con ese paraguas es con el que se ha trabajado, a pesar de que, señora González, usted pretenda vender otra cosa. El plan de reestructuración al que aluden que hay que hacer, señor Jorge Rodríguez, que me ha dicho el señor Ramos, en ese estamos, lo he comentado en mi primera parte. Además, no les hablé de un futuro, les dije lo que ya estábamos haciendo. Ya lo estábamos haciendo. Le cité los 10 grupos de trabajo, igual no me expresé bien y no lo dije claro. Se crearon 10 grupos de trabajo y se hace, porque entendemos que hay que hacer de otra forma, hay que plantearlo de otra manera. Suscribo el reconocimiento que hacen los trabajadores el señor Corujo, ya lo dije también en mi intervención, y también admito sus retos, esos retos que usted nos pone, que son también nuestros retos, y esperemos conseguirlos. Yo le digo a la señora Monzón una cosa. Que usted, la hemeroteca, coge lo que le interesa, porque usted coge y dice lo que yo digo, pero quita parte de lo que digo. Y me voy a remitir a una vez que le dije que un enfermo, cuando está enfermo y está en la UCI, sale de la UCI no solamente porque se le cure, sino también una parte es el enfermo, su voluntad y su actitud. Y eso no lo hemos encontrado durante esta fase de negociación. No sé por qué. Yo creo que al final debería ser una cronología de los hechos, explicarla bien y todos nos colocamos, porque es verdad que, señora, igual que usted está interpretando la hemeroteca y mis intervenciones de forma parcial, la historia tiene dos puntos de vista y usted me da que solo conoce una. Y lo digo porque usted y su grupo pidió mi dimisión yendo al día después del acuerdo. Entonces, con eso entiendo que ustedes llegaron tarde a un sitio y no entiendo cómo, en un momento que hay acuerdo, en que hay que dar calor, se dice, bueno, sí lo entiendo, si empleo lo que dice la señora Monzón, de que no cree en nada, de que no hay esperanza, de que no hay nada. Bueno, y si además utilizamos los números, y utilizamos los números para jugar con ellos y no aclarar las cosas bien. Pero bueno, de forma general tendría que contar que en este momento a uno le duele cuando hablan de que lo que se ha hecho es un chantaje o una extorsión de pistola y se pide la bolsa o la vida. Ya explicaré ahora cómo lo hemos hecho y espero que con eso quede suficientemente claro que en todo momento aquí lo que se ha hecho es algo que el señor Ramos nos pidió antes, pensar en 150 familias. Y eso es lo que voy a demostrarle, señoría, que en todo momento, independiente de que este consejero y este gobierno piensa que el ITC debe mantenerse, no a cualquier precio, no a cualquier precio, señoría. Y yo creo que además esa estrategia de que como todo está mal, tenemos que mantenerlo todo, esa es la estrategia absurda, es la que nos ha llevado a una crisis, señoría. Hay que tomar medidas y saberse la teoría no es aplicar la práctica. Y en estos momentos yo les digo que tenemos un plan de reestructuración que se va a presentar. Un plan de reestructuración, señorías, en que partiendo de una evolución histórica y reconociendo los errores, de identificando las magnitudes económicas y cómo acometerlas, de identificando el objetivo, hay que hacer una justificación de por qué se quiere el plan. ¿Para qué se quiere? Pues bueno, pues se quiere porque el ITC se quiere mantener. Y eso tiene que estar claro. Y hay una orientación estratégica de la reestructuración, en la que se deben adaptar la estructura de los costes, se deben adaptar a la empresa. Y hay que simplificar y mejorar los procedimientos. Y tienen que haber medidas que van relativas a recursos humanos, medidas relativas a la estructura organizativa de la empresa, medidas a la simplificación administrativa, medidas en la gestión interna a nivel departamental, medidas de refuerzo de visualización del ITC, medidas de optimización de recursos, medidas relativas a las figuras jurídicas del ITC, buscarlas y mejorarlas. Todo eso hecho en un escenario en que dicen que no se ha apostado por el ITC. Pues sí, señoría, desde que llegué a esta consejería, al final del año pasado ingresamos recursos adicionales por valor de 1.500.000 euros el año pasado y este año, aparte, ya hemos ingresado 700.000 euros adicionales, con lo cual es una apuesta económica, no solamente con trabajo, no solamente con soportar la presión, no solo con soportar que se le diga a uno que uno ha puesto la pistola en la sien cuando lo que intenta es salvar a 150 familias. Salvarlas y mantener el empleo. Y hemos dicho que en lo que haya ocurrido en otras empresas, hay unas empresas en las que han tenido peor recorrido, algunas han desaparecido, otras han perdido más personal, otros han reducido sus ingresos, pero lo cierto es que en el ITC, en este periodo, señoría, hemos trabajado y entendemos una cosa, señoría, y quiero decirlo aquí bien alto. La situación que había en diciembre del 2015 y la del diciembre del 2013 era semejante. Pero el comportamiento de algunos actores que han estado en la mesa ha sido diferente. En diciembre de 2013, señorías, se plantea un ERE y los representantes de los trabajadores aceptan un acuerdo. En diciembre del 2015 planteamos renegociar, según acuerdo y sin ERE, tal como les dije que había una cláusula en el acuerdo anterior, y tenemos por respuesta el 13 de enero una huelga de una hora a la semana. Ante esto y ante la posibilidad de embridar económicamente a la empresa, decidimos analizar, señorías, analizamos despidos selectivos, no podíamos por huelga, analizamos ERTE, un expediente de regulación de empleo temporales, no se podía porque no eran efectivos, porque el criterio era antigüedad, aplicamos ERES parciales, estudiamos, también veíamos que nos ocurría lo mismo, no daban la solución, eran solución económica, pero no eran solución a la viabilidad. Y, señorías, pusimos a la venta los activos. Y, señorías, no hemos encontrado compradores. Por otra parte, nuestra propuesta, la propuesta del 2014-2015, era peor que cualquiera de las propuestas, segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta. El acuerdo del 2014 tenía una reducción fija, como les dije antes, y se renegociaba a los dos años. El acuerdo que estamos proponiendo, a pesar de que la señora González no crea, nosotros creemos que podemos recuperarlo en dos años, Es un acuerdo con menor reducción, es un acuerdo que disminuye progresivamente en el tiempo, aunque usted diga otra cosa, señoría. En esta circunstancia, mi percepción es que alguien, por no sé qué razones y no sé por qué intereses, no se está comportando igual que lo que se comportó en el 2014. No sé si se estaban velando correctamente los intereses de los representados o de los trabajadores. ¿Por qué no se facilitó votar a las propuestas tercera, cuarta o quinta, igual que lo pidieron los trabajadores? No se ha hecho nada. Sin embargo, se comunicó que se iba a proponer un expediente de disolución, se convocó votación en ese momento. Y cuando menos es curioso que los trabajadores pidan dos cosas, votación secreta y que no haya nadie de fuera de la empresa. Se ha hablado de coacción, se ha hablado incluso de amenaza del Consejo. Como sus señorías conocen, en mi intervención ante el Pleno el 29 de junio adelanté que la situación era muy complicada y de no cambiar circunstancias el Consejo debería actuar en consecuencia. Y, señor Rodríguez, sí intentamos contactar con gente. Sí intentamos. Y por ello el 28 de junio, el día antes de mi intervención, intentamos fijar un encuentro con representantes sindicales que nos abrieran puertas nuevas. No pudimos encontrar fecha hasta el 4 de julio. Lamentablemente no se pudo celebrar el encuentro por causas ajenas a las partes, pero se había avisado ya de que la celebración del Consejo de Administración por la tarde del 4 de julio y además informé de que la gravedad de la deliberación que se podía adoptar. Propuse a los representantes sindicales reunirnos esa semana. No pudo ser. Me dijeron el 15. Yo dije que esa fecha ya igual ya yo no tenía margen de maniobra. Y a pesar de eso, quedamos el 15 y no nos reunimos. Señoría, el Consejo no coaccionó. El 4 de julio en la reunión se propuso comunicar decisión a comité y a trabajadores después de que el expediente fuera entregado en Hacienda, tras un intenso debate en aras a la transparencia, en aras a que la gente supiera algo, no se filtrara, se decidió que el mismo día se comunicara a comité el Consejo y el Consejo entendió que los trabajadores debían ser los primeros en saberlo. La preparación del expediente no era sencilla y no se podía garantizar la confidencialidad. El día 6 de julio, un destacado miembro del comité de empresas se acercó a mí, primero al gerente y luego a mí. El día 6 al gerente, el día 7 se reúne conmigo. Me reúno con él, intentamos hablar, yo le explico que la situación ya estaba avanzada, que ya se había agotado el tiempo de las negociaciones, que eso no era un órdago, que no tenía nada que ver con un órdago, que era una situación en la que los consejeros tenían que comunicar una situación que era negativa para la empresa. Después de una larga conversación, él me pidió que valoráramos si ellos presentaban una propuesta. El 8 de julio el comité presentó una propuesta y ya comenté en primer turno que en qué términos y en qué condiciones la valoró el gerente. El 11 de julio se realizó una votación. El 12 de julio el comité pregunta al gerente cuándo y cómo se formaliza la propuesta y ese mismo día se convoca un consejo para el 14 de julio. Desde el 4 de julio y especialmente en los días previos y siguientes al 11 de julio, representantes de comisiones obreras y del comité de huelga anunciaron reiteradamente una querella contra el Consejo de Administración. En este ambiente, con esa tensión, se celebra el Consejo y a pesar del riesgo que se corría de que se presentara la querella, se decide paralizar el expediente de disolución y facilitar la firma del acuerdo que habían aprobado el 64% de los trabajadores. Y, señoría, se hizo sencillamente porque el Consejo de Administración, ante el cambio circunstancial de las condiciones, entendió que 150 familias merecían asumir un riesgo. Por muy injusto que parezca la situación para el Consejo, así, mientras otros prefieren públicamente anunciar que van a presentar una querella a todo el Consejo, desoyendo la voluntad de los trabajadores, el Consejo, insisto, que valoró que 150 familias merecían que se paralizara el expediente de disolución y que todas las partes se pusieran a trabajar en positivo, señoría, en positivo, y con espíritu constructivo, y repito, constructivo, para que el ITC sea viable y cumpla su función. Y, señoría, quiero terminar con una cosa. Quiero terminar dejándoles claro a todos que mi conciencia y la conciencia del resto de miembros del comité está limpia y tranquila. Y está tranquila porque creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pero, señorías, créanme que les voy a decir una cosa. No sé si la de otros actores que también han participado en este proceso puede estar igual de tranquila. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Señorías, son las 3:15. Reanudamos a las 5:15. 17:15, señorías. Muchas gracias. Se suspende la sesión.